¡Vámonos! ¿Qué pasa, player? ¿Cómo está? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast.
Uy, qué alto tengo yo el micro. Uy, que la he liado, que he gritado muchísimo. Espérate, pa. Ya tengo el efecto, Es que cambié esto. ¡Pobi!
Voy.
Chico. A ver, Pobi.
¿Qué pasa? Voy.
Voy de chico, claro. Hombre, no. Yo he arrancado con mi camiseta de Kratos. ¿Dónde está tu camiseta de Kratos?
El que se pone en la barra de esto a bailar. ¿Qué?
Hoy te va a hablar así. Hoy todo el podcast lo vamos a hacer así, ¿vale? La gente que no nos está viendo porque está en formato podcast, pero bueno, tengo aquí mi camiseta de Kratos con chicos. ¿Me estás viendo? ¿Tú tienes el tuyo puesto por ahí? Pues hoy voy a hacer la
música. Yo tengo una del Joker.
Vale. Pues estando de Pampling, ¿vale? Estando de Pampling. Ahora me va a venir muy bien para anunciar de Pampling, hay cosas nuevas. Pero bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ganas de podcast? ¿Qué ganas de hablar de jueguicos? ¿Qué ganas de hablar de noticias y de cosas? Que no han pasado muchas cosas, pero han pasado cosas. Y también comentaros de paso, pues...
Pero iremos a acabar rápido, ¿no?
Eso, Pobi tiene mucha prisa, pero Pobi se va a tener que aguantar.
El programa hoy será media hora.
Además, tú eres de los pocos seguramente que... Bueno, es verdad que hay gente que ahora me has comentado tú algo de que han conseguido el juego antes porque han mandado el juego antes en algunos sitios, ¿no? Un
montón de gente ya.
Así que bueno, hay mucha gente ya está jugando al Kratos. Que también vamos a conversar cositas del Kratos que no lo tenía preparado, pero ahora mira, cuando presentemos y todo vamos a empezar con el Kratos a contar una cosa, ¿vale? Que no vamos a spoilear porque nosotros no hemos jugado, tú sí has jugado 2 horas, yo no he jugado nada. Pero bueno, primero de todo, ¿vale? Primero de todo, vamos a, oye, patrocinio, cositas que yo creo que os enteráis. Oye, Player Podcast, martes y jueves en Twitch, a partir de las 11 más o menos de la noche, porque no podemos empezar antes muchas veces, 10:45 de la noche, mañana miércoles tenemos programa, o sea que este jueves no lo hay, ¿por qué? Porque... El señor Paco Go se viene mañana, tuvimos que cambiar el horario con Pobi. Y el señor Paco Go, pues, se vendría mañana directamente aquí a hacer el directito. Que el programa de mañana subiría para el sábado en formato podcast, ¿vale? Vamos a tener también un poquito de... Vamos a alternar un poquito los podcasts para no saturaros, ¿vale? Los podcasts van a tener también ahora un poquito más de charla. ¡Vámonos! Se nos ha suscrito Kello. Muchas gracias, guapísimo. Con Kello tenemos que hacer algo. Por cierto, Kello, ya no hay taza, ¿vale? Yo sé que a ti no... Bueno, a ti te dimos un codiguito en su momento, creo. No, creo que ni te di el codiguito, pero bueno, algo tenemos que hacer contigo, Kello, ¿vale? Porque es verdad, algún detallito tenemos que tener, pero ya ni taza, ¿vale? Ya ni taza por suscripción, pero bueno, Kello, maravilloso, está en nuestro maravilloso Discord. Decía que los podcasts van a pasar ahora también, vamos a hablar mucho más de juego. Mi idea es jugar mucho más. Ayer estuve aquí hasta las 3 de la mañana jugando a God of War 2018, que me está fascinando, que ya lo había jugado en su día, pero me encantó. Así que nada, lunes nos vendremos con juego, martes y jueves tenemos podcast, miércoles... pues tendremos también un poquito de juego. Y por las mañanas, por aquí el amigo Pobi, ¿verdad? Que le estás metiendo una caña... Oye, cada día juegas algo diferente, tío. Los días que
sí,
puedes.
Sí, yo jugué ayer lunes... ¿A qué jugué, carajo?
Al Sackboy en PC.
Al Sackboy...
Que nos traerás análisis la semana que viene, creo.
Por cierto, muy, 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 muy bien optimizado. Muy bueno el juego. Un magnífico plataforma. Lo di en el directo. A mí las plataformas me encantan. Uh-huh. Es un plataforma en donde tuvimos algunas fases que eran hasta musicales con la música de Bruno Mars. Y vaya gozado de juego, tío. Vaya gozado de juego. Pero bien, verdad, bueno, sí. Lo importante es que lo han optimizado brutalmente bien para PC. Está que vamos, se te... Vamos, yo creo que eso es
óptimo. Tú tienes,
existía.
Para que lo entienda la gente.
Te linkeas directamente con el PlayStation Network y te llevas, digamos, a Steam todos los avatares, vale. Y todas las cosas. Guay. Que tuvieras directamente en PlayStation.
Tú tienes una Nvidia, una GTX 1660, que no es una gráfica ahora mismo que sea muy boom, porque luego nació la generación RTX 20, 2060, etcétera, y luego está la 3060, y ahora, bueno, en breve llegará la 4060, que creo que todavía no salía al mercado. O sea, me refiero que, oye, que con tu gráfica, porque se decía que era un juego exigente, pero que va, lo vimos muy fluido, lo vimos que se vea muy bien. Tú,
yo no tuve tirones, ni no tuve nada. La verdad que todo muy bien. Y hoy, pues, hemos comenzado con la emisión de otro título de Platinum Game, que ha salido exclusividad para Nintendo Switch, el título de la brujita, el Bayonetta. Que vaya guapada de juego, vaya como empieza el jueguito de los cojones, el prólogo no te deja respirar y ahí hemos estado horita y media larga.
Os decimos esto,
dándole caña.
Os decimos esto porque, oye, mira, yo entiendo que a lo mejor no puedes venirte una mañana a verlo. Oye, pero eso se queda ahí en Twitch, ¿vale? Se queda un par de semanitas, tres semanitas, que es más o menos lo que mantiene Twitch los vídeos, que luego los borra automático. Y, oye, podéis venir, pues mira, podéis verlo. Voy aquí a poder darle un poquito de caña. A mí también ha dado la caña. Porque hablamos también mucho, debatimos mucho, comentamos, hablamos con el chat. Mm. Y, pero lo suyo está en directo, ¿no? Porque siempre el directo es mucho mejor. Pero bueno, que muchas veces te viene, voy a echar un ratito a ver cómo es esas primeras impresiones. Y siempre, pues mira, también, ¿no? También mostramos muchos títulos diferentes y también, pues, mola bastante. Nada más, dicho esto, lo dicho, ¿vale? Martes y jueves tenemos el podcast en directo, pero luego suben diferido, también a YouTube también subirá, y también suben diferido para las diferentes plataformas de podcast. Y lo mejor es seguirnos en redes sociales, tenéis toda la info y ahí lo mejor. Oye, y ya sabéis, el Pampling está que lo tira, está en un pre-Black Friday. A mí lo que más me flipa ahora mismo, bueno, esta camiseta, estaba enseñándola antes, y me ha llamado la atención, muy play, ¿vale? Pero oye, está muy simpática, tiene unos colores muy vivos y está muy guapa, ¿vale? En Pampling, bueno, pero ya sabéis que tenéis calcetines, que tenéis camisetas, sudaderas, que los calcetines vienen ahora. Y lo de la sudadera, lo que más me está chiflando, ¿vale? Tiene un montón de temas de sudaderas también muy buen precio, que no las veo aquí, está buscando la pero va. No pego la sudadera. Aquí. Y nada, lo que me gusta mucho la sudadera, pues bueno, las tenéis ahora mismo a 15,90. Si te llevas dos sudaderas, creo que también tiene un precio especial. Y bueno, las tenéis pues muy chulas. Y lo mejor de todo, que siempre lo típico, oye, metéis todo cuando tengáis toda la compra hecha. Antes de darle a comprar, te vas a por unos calcetines chulos, los metes en la cesta, pones player podcast todos juntos y te los llevas de marrita y nos echa un cable a nosotros que nos viene de vicio, ¿vale? Y oye, pues también está muy chula la ropita que tiene esta gente. Y ya está. Pole, la
mira,
pole hoy.
La pole es de Suastigui, el colega de Suastigui, y además así.
Madre mía, lo que te acabo de hacer, Pobi.
¿El qué?
Venga, ahora lo digo yo. Aquí las poles se hacen a lo grande, pero venga, ahora.
Ah, venga, vos, dale.
No, porque ya empezamos el programa, venga, dime.
Que ha hecho una preguntita y me gustaría responderle. Está diciendo que si se ve regular el Bayonetta 3, no, regular no se ve. Lo que pasa es que sí es verdad que gráficamente está muy limitado. Porque la consola va a volar, básicamente, desde que la puse se escuchaba como la consola estaba claro. Ahí intentándolo con más ruido que la madre que la parió, y el juego tiene un popping que flipa, el juego viene. Se va a los escenarios haciendo la misma vez que tú vas andando.
Viene preparadísimo para Switch Pro ya, que la tenemos ahí a vuelta a esquina, con el Zelda la segunda parte, que ya sabemos que viene con una Switch Pro bajo el brazo, pero seguro. Y ahora sí, señor Jesús Astegui, ¡esa pole maravillosa! ¡Aplausito para él! Así sí se hace las poles. Y ahora sí, señores y señoras, arrancamos un nuevo Player Podcast. Vamos a ello. Pues señor Pobi, nos vamos a arrancar, como hemos dicho, que a partir de ahora los programas que usted viene siempre, y yo también voy a intentar los programas que también pueda participar a la medida posible, aunque esta vez no me traigo nada, pues traemos algún jueguecillo interesante que usted pues le ha estado metiendo caña. Hoy traemos dos que hablamos en los lanzamientos, que por cierto recomendamos mucho el podcast de lanzamiento, porque estamos a primero de mes. Podéis iros al formato de YouTube, ¿por qué? Porque está todo capitulizado, podéis elegir cada capitulito de cada juego, y no solo los lanzamientos los hacemos muy apañados y muy amañados, o sea, muy amañados, que más suena eso, muy apañados, mejor dicho. ¿Cómo los hacemos? Oye, pues hablamos de los juegos de una manera un poquito más extendida, más desde el punto de vista de jugadores, que nos llama, que no nos llama, que este juego sí, este no. Y bueno, aquí hay juegos como, por ejemplo, The Shant, que a ti te llamó bastante la atención y que de hecho lo trajiste a un directito al final. Tuvimos la suerte de que, bueno, Playon nos echó un cablecillo.
Correcto, vamos a empezar. Hoy traemos dos análisis, como tú bien dices, compañero. Vamos a empezar por el The Shant. Uh-huh. The Shant es un juego que nos traímos aquí a lo que es... a lo que es el lanzamiento, y es un juego al cual yo lo dije, si no, oye, vaya a ese programita, y dije que era un juego que tenía una historia que yo quería investigar más, que me parecía una historia un poquito peculiar, ¿vale? Lo primero que vamos a decir que es un juego que la gente tiene disponible en la nueva generación y en PC, es decir, PlayStation 5 y las Xbox Series, y normalmente o ahora mismo ha salido a precio reducido, está en una limited edition en físico que sale a 40 euros Y bueno, esta Limited Edition pues os trae el juego, un pequeño libro de arte también os incluye, una caja metálica, la banda sonora original, os trae una serie de cositas bastante agradables por el precio que hay. Y como tú bien has dicho, compi, pues este juego nos lo ha cedido una clave, Playon, que nos la da para PlayStation 5. Si queréis, vaya un directito que hice hace una semanita como mucho.
El viernes.
Efectivamente, en el que están más o menos las dos primeras horas o por ahí, básicamente. Y bueno, no me voy a enrollar más, directamente vamos a hablar del juego de Chan, que el juego de Chan lo podemos encasillar en que es una aventura de terror psicológico en tercera persona, cuyos desarrolladores son Brass Token, que es un estudio que debuta como lanzamiento, pero sus componentes no son nuevos, sino que son componentes que son antiguos miembros de Rockstar o de Unite From Games, que han hecho juegos como Sleeping Dogs, tienen en sus manos. Y ya te digo, sí, ya te digo. Y bueno, aquí también influye Prime Matter, que es una compañía que se ha fusionado con Playon. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención de este juego la historia, ¿no? Porque empiezo a contar la historia nos trata sí, de una isla que es un retiro espiritual, ¿vale? Hay una isla en donde hay, eso es en toda regla, es una secta, una serie de personas que hacen por la noche hacen un ritual. Y resulta que de ese ritual, en el cual, pues, los típicos rituales, ¿no? A lo mejor, creo que son 7 personas, si no recuerdo mal, compañeros, están en círculo y una persona abandona el círculo. Entonces, al abandonar el círculo, el ritual sale mal y se produce un hecho. Digamos que eso es como nos cuenta una historia del pasado. Y ahora nos vamos a la actualidad, en donde nosotros vamos a manejar un personaje que se llama Jets, en donde una amiga suya, que se llama Kim, la avisa y ella se va a este retiro espiritual, ¿no? Todos los personajes que vemos en esta isla, pues todos tienen un problema, ¿no? En el de nuestra protagonista Jess, pues en el pasado perdió a la hermana, otro personaje del juego que perdió una hija, hay otro que se metió en las drogas, digamos que todos están acudiendo a ir a ese retiro espiritual por una clase de problemas que han tenido, ¿no? Y bueno, pues nosotros llegamos allí, nos presentamos, estamos allí y cuando vamos a hacer la invocación que te estoy diciendo por la noche, pues vuelve a salir mal. Y a partir de ese momento del que sale mal, ya tomamos el control del juego, ¿vale? Tomamos el control del juego y digamos que cada capítulo o cada fase va a consistir en ir en busca de uno de esos personajes que componen el círculo. Está muy bien porque cuando nosotros componemos este círculo, cada personaje que está tiene un prisma de un color distinto, verde, morado, amarillo, azul, y está muy bien porque el juego es como te pasó a ti a Playtale Requiem, que tienes dos caminos, pero en Playtale Requiem daba igual que tú cogieras el camino porque además al final acababan en el mismo punto. Aquí no, aquí tú tienes dos caminos, pero un camino va a estar bloqueado por uno de estos colores, una zona azul, una zona verde, a la cual tú no vas a poder acceder como no lleves encima el prisma de ese color, que los prismas los vas recuperando. Tú tienes un prisma tuyo, que es el principio, te dejan desbloquear, que creo que es el amarillo, y después conforme vas cogiendo a los distintos personajes que se están ayudándolo y haciendo sus cosas, ellos te ceden su prisma, entonces puedes ir entrando en esas zonas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en esos prismas? Pues que tenemos una serie de visiones en donde hay una serie de enemigos de lo más raro que te puedes imaginar, al estilo, yo que sé, Evil Within, unas plantas, tenemos animales cuadrípedos, tenemos personas que tienen una cabeza de ciervo, tenemos otras personas que tienen una...
Vale, pero podría ser un poco... Porque, a ver, el juego... Perdona que te interrumpa. Y además tengo un par de preguntas, te voy parando porque si no, no...
Sí, lo que tú quieras.
Lo primero de todo, manejamos siempre, estamos viendo el juego, primero, gráficamente, para que también la gente que no se escucha en formato podcast, el juego, de hecho la gente que está en chat está diciendo, tiene muy buena pinta, visualmente hablando, porque es verdad que se ve un juego, sí, que aunque no sea ningún tipo de triple A ni nada de esto, pero físicamente los pelos se ven muy bien, los físicos de ellos se ven muy humanos, se ven muy bien hechos. la iluminación se ve bonito, se ve, no es una Playtest, pero oye, que se ve bien, ¿eh? Tiene una...
Para el presupuesto que no sabemos, pero el presupuesto que ha tenido que contar esta compañía, han sacado un juego que gráficamente está muy bien. Eso se nota su experiencia laboral, ¿no?
Luego, en el tema de manejo de personajes, ¿qué manejamos siempre? ¿A la chica esta que estamos viendo?
A la chica, siempre manejamos a Jet.
Vale.
Siempre manejamos nuestro personaje, siempre va a ser Jet, y es la que va a ir detrás de los otros personajes, ayudándolos o haciendo alguna misión o algo.
Jugamos un thriller, supongo, pero ¿jugamos con fantasía o realmente? Porque estos sucesos que tú nos estás comentando tienen todo luego, sin spoilear nada ni comentar nada, fuera, ¿vale? ¿Estos sucesos podrían ocurrir realmente? Que no es un juego que busque un enfoque de tema surrealista, sino que realmente tienen un porqué.
Digamos que por el inconveniente de haber salido mal ese ritual,
vale.
Digamos que aparecen esa serie de seres
que descubrir cosas,
invaden,
¿no? Tenemos
a los
saber
temores
lo que pasa
de cada uno, ¿vale?
Vale, ya está, vale. Sí, eso, que no es un juego de fantasía, que es un juego más bien palpable, es un thriller, uh-huh, donde vamos a ver una historia más bien palpable, ¿no? Una historia más real.
Efectivamente, vale. Es una historia de más intriga, suspense. Aquí no, vale, esperéis, no es el típico juego que va a ir al susto fácil,
que no
al sobresalto.
Un elegir,
no, es un juego que está... que basa todo el peso, el mayor peso del juego cae en la narrativa. Lo que aquí nos quieren explicar, o digamos que lo más importante, es una narrativa. De hecho, después, un poquito ahora más avanzado, voy a decir el pero más grande que tiene el juego. Porque yo la narrativa, y es por lo que yo quería este juego, a mí me llamó muchísimo la atención de decir tú, hostia, vas a una isla, a un retiro espirituoso, se produce una invocación y de repente aparecen ahí unos seres que atacan a tus miedos. Era lo que yo quería saber sobre esa historia, ¿no? Me tenía bastante intrigado. Uh-huh. Ya te digo, de esa historia nos vamos enterando por múltiples factores. No inventan nada nuevo porque usan mucho las técnicas que se suelen usar en este tipo de aventuras. Vamos a tener muchas lecturas de documentos en donde nos vamos a ir enterando de cosas que han ido pasando. Después, no es un juego en donde se usen las armas. Verás, si tienes armas para la lucha contra estos enemigos extraterrestres del más allá, digamos, ven, estos enemigos inventados, ¿sabes?
Sí, vamos a decir, bueno, sí, algo surrealista, algo...
Pero que no son, por ejemplo, no es un juego en donde vayamos a usar ni con armas blancas, tipo cuchillo, ni con armas de fuego, no se usan pistolas. Es un juego en donde tenemos que combinar cosas como una planta y un palo y creamos unas antorchas de fuego, otra planta con otro palo y creamos como un palo que ataca, hacemos una serie de aceites que lo que hacen es que al enemigo le producen que lo paralicen un poco, le tiramos sal y la sal hace que el enemigo retroceda. Esas son las armas de las cuales va a disponer, y como estáis pudiendo ver, player, ahí la pantalla ahí en el lado izquierdo, veis que hay una cosa que pone cerebro, otra corazón y otra alma. Digamos que nos componemos de tres cosas, ¿vale? El corazón, cuando entramos en estas cosas iluminadas, como estáis viendo ahora que está en rojo, podemos, como son cosas alucinógenas, porque digamos que no es real, ¿no? ¿No? Que son cosas que son seres de otro lugar y parece que se están interponiendo en nuestros miedos. Pues de hecho, nuestro personaje tiene miedo, fobia a las moscas. Hostia, y entonces cuando le produce algo de moscas, pues digamos que esa mente va perdiendo esa barra de vida, y si se llega a poner roja podemos llegar incluso a tener una parada, ¿no? Quedarnos parados y estar expuestos, ¿no? El corazón, digamos que es la vida, que se van recuperando los tres puntos con las distintas plantas que vamos consiguiendo a lo largo del juego, y después tenemos el punto más bajo, que es el alma. El alma, pues no sé, se ha llegado a un punto a ver que si nos ponemos en modo concentración, perdemos alma, pero recuperamos mente. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando nos metemos en estas zonas ficticias, no reales, ese mundo de temor, para no quedarnos nunca sin mente, porque nos podemos paralizar y podemos perder nuestro progreso. Aunque el juego no tenemos que buscar en ningún momento puntos de guardado, siempre guarda automático, y por norma general, a mí las pocas veces que hemos matado he salido a escasos 30 segundos, 40 segundos del sitio donde estaba, ¿sabes? Después, otra mecánica que tiene, compañero, es resolución de puzzles. Vamos a tener que hacer una serie de misiones. Tiene también coleccionables, unos coleccionables que son unos rollos de cinta que los podemos ver los... que no sé cómo se llaman los aparatos donde se ponen las cintas de rollo, las de 8 milímetros.
¿Proyectores?
Los proyectores, los podemos ver en los proyectores y ahí podemos enterarnos de más de la historia, ¿no? Ya te digo, las cartas y después vamos a ir haciendo una serie de misiones. Siempre el juego nos va a decir, pues persiga a tal personaje. Ahora, para que ayudemos a tal personaje hay que coger y en la fábrica tal buscar X. Para pasar por la puerta tal hay que coger una llave y buscar tres partes de esa llave y combinarla. Todo esto, ya te digo, son las cositas con las cuales vamos avanzando. Todo ello es muy agradable, se te hace muy ameno porque quieres enterarte de la historia de cada personaje, cada vez te va contando un poquito la historia de todas esas personas, cómo llegaron ahí, las circunstancias que lo han llevado a esa isla y el cómo los podemos ir ayudando. Pero ya te digo, compi, el juego para mí peca en una cosa muy grande. Y es que conforme vas avanzando, digamos que tenemos mucho combate. Y en el combate sí es el punto más negro y más negativo que tiene este juego. Porque ya te digo, tenemos esas tipo de armas que, por ejemplo, para matar a un bicho hay que darle muchísimos toques. Pero es que estamos siempre muy expuestos y la esquiva que tenemos es que prácticamente no existe. Es una esquiva que, como somos una ciudadana normal, que no somos una heroína, es una esquiva como puede hacer tú o como puede hacer yo. Cuando te estás viendo a un bicho que te está, que algo que tú tienes temor, es un poquito para atrás y se acabó. Y yo sí lo he visto un combate que podía haber mejorado bastante y ser muy tosco. Pero bueno, por lo demás, que creo que el punto más importante de este título es la narrativa, a mí me está pareciendo una historia muy, muy, muy buena y muy digna para este primer título de esta compañía.
Comentaba, bueno, dice eso Astegui, ya vamos terminando, que si recuerda un poco a ver, por decir, por el tema paranormal, a Hellblade. Yo creo que no.
No, Hellblade se metía en tu mente y aquí,
claro, es enfermedad.
Y aquí atacan más a tus temores.
No quiero indagar, pero supongo que será algún tipo de droga o algún tipo de alucinación que estaremos surgiendo y luego al menos todo se desarrollará. Supongo que irá un poco para ir los tiros, pero bueno, no quiero tampoco
más vamos o menos. A decir. Yo te diría más bien que en cuanto un símil muy bueno que podemos sacarle es un juego muy Alan Wake. Por ejemplo, bueno, por decírtelo. Vale. Una aventura así muy Alan Wake. Sabes que Alan Wake nada más que disponía de su arma era la luz. Alan Wake, evidentemente, lo más importante del juego era la historia que te contaba. Pues igual, mira, es un juego...
El otro día es que me estoy acordando una cosa. Tito Playing, ¿vale? Que nos escucha y un saludo de aquí. No sé si estará aquí en el podcast también de fondo. Me comentaba una cosa que le daba un poco de coraje y lo entendía también. Y era el problema de muchas veces de que muchos analistas, ya sean podcasters, ya sean creadores, ya sean periodistas, comparaban los juegos con otros juegos. Claro, yo entiendo que muchas veces comparamos los juegos para intentar enfocar en el tema jugable cómo se maneja el juego, o sea, realmente. Pero que es verdad que muchas veces, por culpa de comparar con ciertos juegos, porque si tú dices de repente, pues este juego se parece a... Y a lo mejor lo comparas con un juego muy gordo. Claro, a lo mejor el jugador ya piensa que va a llegar a ese juego y va a ver lo mismo. Y no tiene nada que ver. Y muchas veces podemos estar sin querer, pues manchando o estropeando realmente la obra del autor. Entonces, claro, aquí... Por ejemplo, de hecho, incluso cuando estás comparando con el tema de Jesús, que no tiene nada que ver, pero bueno, Hellblade me parece que es un juego que realmente lo que quería indagar era en la mente, en la esquizofrenia, en el desdoblamiento de personalidad, en la complejidad del cerebro y sobre todo en una época donde médicamente no estaba diagnosticado. O sea, era donde la gente se volvía loca, te podían quemar, te podían, ¿sabes? Era como que eras un poseído, era... la peste prácticamente, y entonces era un tema totalmente diferente. Aquí, bueno, pues aquí estamos jugando con un tema de una secta. Te puedo recordar muchas cosas, porque secta, puedes decir, pues mira, como en Far Cry que había una secta, ya la has liado. ¿Por qué? Porque aquí no hay ni un puto tiro, porque aquí no tiene. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, que tienes mucho tacto, ¿verdad? Nosotros vamos a intentar tener a partir de ahora ese tacto. Nos dio una sugerencia, en este caso, el amigo. Coño, se me ha olvidado.
Tito Playing.
Y es verdad que muchas veces eso. Y ya te digo, oye, el juego me llama. No sé si de horas.
El juego yo la verdad que os lo recomiendo a todos porque tiene una duración ideal. Son entre 6 y 8 horas, dependiendo de lo que os pongáis a tardar en leer los documentos. Si sois de coleccionistas de buscar todo lo que todo son las cintas y esas cositas, no es una duración excesiva, 6 o 8 horas. Ya os digo, yo este juego lo quería jugar porque me tuvo fascinado la historia. Digo, coño, me parece igual, guay, una historia bastante original. Y ya te digo, aunque para no juego, inventan nada, no inventan nada, porque digamos que cogen el manual clásico del juego en tercera persona de terror acción, no inventan nada, pero todo lo hacen, a mi modo de ver, bastante correcto, quitando por una parte, que es la parte donde más cogea, es el combate, y creo que esta compañía, Brass Token, habrá que tenerla en cuenta para futuros estrenos, porque yo creo que ha tenido un juego con bastante acierto.
Bueno, pues se acaba de suscribir también, muchas gracias por este análisis. Ahora vamos a pasar a otra cosita rápida también. Por Ambar, muchas gracias por esa sub. Y oye, no sé, por Ambar creo que estabas, porque es la segunda mes ya que estaba con nosotros, por aquí dos meses. No sé si estabas en Discord, si no, ya sabes, te metes en Discord, usuario Discord, y directamente a conexiones, dentro de usuario en conexiones. Si no, pues tú me preguntas por privado y eso, y por aquí por el Twitch, o nos mandas un mail, que también tienes toda nuestra información también en el Twitter, lo que sea en privado, y también podemos decirte cómo conectarte. Y decía a la gente, oye, que si tenéis ese Prime, ya sabéis, podéis tirarlo aquí directamente a nuestro maravilloso Twitch. Y oye, os venís directamente a Discord. Oye, que me dicen, mira, es que yo tengo Twitch, yo me abrí una cuenta de Twitch para eso, yo paso. Mira, si quieres apoyar a los Player Podcast a través de iVoox, ahora hemos abierto también el tema de unirte a través de iVoox, pues mira, también os podéis echar un cablecillo por allí y también te venís para el Discord, que te mandamos el enlace para que tengan en esa maravillosa comunidad. Pues bien, otro juego, vale, antes de pasar a las noticias, ese también lo comentaste que te lo habías pasado en esta semanita, que es un juego que entró directamente al Game Pass. Este quizá lo que he hecho un poquito para atrás, que está en inglés, pero bueno, ya nos comentarás ahora mismo a qué nivel de, si se entiende o no se entiende. Y bueno, háblanos un poco, que se llama The Legend of Tiandi Walkthrough.
Correcto, vamos a hablar de The Legend of Tiandi. Cuéntanos. Mira, The Legend of Tiandi es un juego de acción, para mí me ha resultado muy satisfactorio, una grata sorpresa, una de las sorpresas del mes de noviembre para mí, que a pesar de que tiene algunos defectos considerables, que ahora los diré, ahora los escondiré, a mí, ya os digo, me llamó mucho la atención por su estilo visual, que me pareció impresionante, ese estilo así, uh-huh, explicándote la historia en tipo cómic, como si fuera el Comic Zone de la Mega Drive. Y lo que tiene el juego es un excelente sistema de combate. El juego del sistema de combate es una pasada.
Eso pero es importante.
Impresionante, ¿vale? Por poner un poquito en contexto, The Legend of Tiandi se lleva más o menos, o nos manda a principios de siglo pasado a Taipei, que es la capital de Taiwán. Nosotros vamos a controlar a Liao Tiandi, que es un criminal legendario. Y para que os hagáis una idea, es como lo que viene a ser Robin Hood o el zorro, una persona que le roba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿sabes? Y bueno, pues aunque no es una narrativa fascinante, porque es el bueno contra los malos, sí me parece algo original, porque es verdad que cuando salimos de aquí de Europa hacia, o nos llevan hacia tierras orientales, sí solemos ver muchos juegos de temática de Japón, de China, pero de Taiwán yo no recuerdo ningún juego haber jugado con temática taiwanesa. Uh-huh. Y me ha parecido bastante interesante porque es un juego que creo al principio que ponía que está basado en un personaje que tiene su leyenda, que está creado en hechos reales, ¿sabes lo que te digo?
Está guay.
La verdad que eso por un lado sería la historia. Después es un juego de acción con mucho toque de Metroidvania, con un sistema de combate, como os he dicho, alucinante, con un juego en donde vamos a tener que explorar. Es un juego que consta de 6 capitulitos. Es verdad que su mayor pero es que el juego está en inglés, pero no es un inglés... A ver, aquí los que nos siguen saben que yo de inglés cortito con manteca o cortito con sifón, y yo el juego no he tenido ningún problema para identificar las cositas. Es un juego en donde, como acabo de decir,
Inciso,
dime.
Sobre el inglés. A ver, no es la mejor forma, ¿vale? Pero que sepáis que hoy en día las aplicaciones, por ejemplo, Google, ¿vale? En el móvil, cuando instalas Google, te vas al buscador y hay una camarita que es Google Lens, ¿vale? Si tú Google Lens le enseñas un texto, te lo traduce automáticamente. No te digo que estés todo el puto juego con la camarita, pero oye, si hay palabras que no entendamos, lo podemos hacer con nosotros, creo también con iPhone, lo hace, no sé si me lo hace automático, pero bueno, la aplicación de Google, le das al buscador, le das a la camarita que es Google Lens y ahí ya directamente te detecta el texto y te lo traduce en tiempo real, ¿vale? O sea, te lo digo porque se usa mucho para el tema de cuando viajas por el mundo, ves un cartel o lo que sea, pues te lo transforma y te ponen las letras superpuestas encima, y yo muchas veces incluso he hecho alguna captura que os he mandado algo y lo he hecho así, ¿vale? De algún tuit o alguna cosita, o sea que, oye, pues es una opción interesante también si queremos ver algún juego, intentar traducirlo sobre la marcha.
Ya te digo, conforme nos sueltan en el primer mapeado, vemos que es un poblado en donde podemos hablar con distintos personajes, en donde alguno de estos personajes, si nosotros queremos, nos va a dar la posibilidad de hacer misiones secundarias. No vaya a tener ningún problema, porque las misiones secundarias, si os vais al mapa, vienen muy bien indicadas en qué zona están, vienen en color verde, las misiones principales vienen en color rojo. Pero ya lo que os digo, veis que la estética del juego me parece guapísima, siempre en movimiento lateral.
Vemos un juego dibujado prácticamente a mano, con un estilo de cómic europeo, digamos.
Sí.
Entre cómic europeo con además personajes bien definidos. Y de hecho estamos viendo eso, el siglo, ¿qué siglo? No te acordarás del siglo, pero será un
siglo anterior, estamos en el 21, por el siglo XX, principio del siglo XX.
¿Principio del siglo XX? Bueno, pues la verdad que
sí. Sí, será el año 1900...
20, bueno, un poquito
más,
por ahí,
más
15.
O menos.
Se ve bonito, la verdad que estéticamente se ve bonito, y sí, se ve de cross lateral, y bueno, sigue contándonos.
Sí, bueno, pues podemos hablar con distintos personajes y bueno, ya te digo, conforme vamos hablando con ellos, pues nos van diciendo las distintas misiones que tenemos que hacer, ¿no? Digamos que este que estamos viendo en pantalla, a Link es nuestro colega, digamos, nuestro amigo, el que nos dice, pues escucha, en el banco tal o la policía de no sé qué nos roba, y siempre al final de cada nivel, pues vamos a tener que luchar con el boss final, ¿no? Siempre vamos a tener 6 bosses. Lo importante que os he dicho, el sistema de combate. El sistema de combate de este juego es una pasada. Nuestro personaje tiene varias posibilidades. Tiene la esquiva, evidentemente. Tiene el salto. Después tiene el ataque, que tiene un poder mágico que lo hace con distintas técnicas de Kung Fu. Que las técnicas de Kung Fu las vamos aprendiendo conforme vamos a metiéndonos en alguna zona secreta y consiguiendo unos pergaminos que nos da la técnica. Y después, por último, tiene otra habilidad que me parece ingeniosa. No sé si os ha dado por ver que nuestro personaje en la cintura lleva una bandana roja, ¿no? Pues esa bandana roja la puede usar para paralizar a los enemigos y robarle el arma que ellos estén usando, robándole bazocas, escopetas, pistolas, sables, porras, de todo. Y la podemos usar en nuestro beneficio durante un periodo chiquitito de tiempo, durante, yo qué sé, una pistola, pues tenemos 4 tiros para cargarnos 4 personajes. Porque pensar que en The Legend of the Tianding vamos a tener siempre en pantalla muchos enemigos atacándonos. La variedad de enemigos que nos atacan, yo la he visto muy guapo. Vale, y lo que toca.
Ahora voy a preguntar una cosa. Dime. Sí.
No habla.
No, te iba a decir, es verdad que el tiempo que llevamos viendo el juego, no se están viendo muchos enemigos. O sea, lo vemos caminando,
claro,
plataforma.
Ese es el pero más grande que tiene, y ahora te lo voy a decir. Y es el ritmo. El ritmo entre capítulo y capítulo. Ahora te lo comento. Vale. Lo bueno que tiene el sistema de combate es que te incita a que tú uses las distintas técnicas, porque lo bueno que tiene es que el poder mágico, conforme tú usas una técnica, por ejemplo, una patada voladora que hay especial hacia adelante, o una patada que pegas hacia abajo y vas partiendo de escenario, o un salto que pegas hacia arriba para llegar más alto, la barra se recupera muy muy rápido, se recupera de forma automática, no teniendo que vencer a enemigos, ¿vale? La barra del poder mágico es de forma automática. Y después un juego que tiene muchos puntos de guardado, que el punto de guardado son unas mesitas donde te tomas una tetera, y después, aunque nos quitan mucha vida, a lo largo del juego tenemos mucha posibilidad de conseguir, es que no sé cómo se llama, será un producto típico taiwanés, pero una especie de bocadillo que cuando te lo comes recuperas vida. El problema más grande que tiene es que esta fase, estos enemigos y todo está súper chulo. Pero sí es verdad que entre zona de entrar y otra zona para entrar a empezar combate, hay, yo creo que el ritmo se para mucho porque tienes que hablar con mucha gente en el, en el poblado, ve muchas cinemáticas que también eso lo paran un poquito. Creo que el ritmo se hace algo lento y tedioso, pero cuando estás metido o enfrascado en la lucha y tienes que llegar a esas fases de acción, el juego me parece simplemente alucinante. Y os digo una cosa, aquellos que os atreváis a jugar títulos, no os vayáis a creer que esto va a ser un puto paseo. Aquí en el juego vais a sufrir, ¿eh? En algunos, yo te digo que el boss final es un hijo de la grandísima madre que lo parió, yeah. Y me costó por lo menos 15 o 20 intentos, ¿eh?
¿Y morirse aquí es penalizable que vas al principio o te dejan un punto?
No, directamente desde el último punto que tú hayas hecho de guardado, las mesitas estas que te digo donde tú bebes un té, pues desde ahí. Ya te digo, consigues un montón de cosas. Mira, ahí en pantalla estamos viendo, veis ese salto para adelante para llegar a una plataforma. Es una habilidad mágica, pero recuperas en un momento. Y está muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Yo creo que es una de las grandísimas sorpresas de este mes para mí.
Bueno, es interesante, la verdad que si nuestras cositas interesantes. El señor Damoga ha bautizado la comida como serranito taiwanés.
Serranito taiwanés se lo come y no ve la energía que le da. Se pone a Artiandi.
Genial, que te comiste tú un buen serranito con el señor Alefán, creo, ¿no?
Sí, cuando fuimos a los hermanos Morales y nos comimos un serranito.
Ahí está.
Allí estuvo genial. Ya os digo, lo tenéis en el de Legend of Tianjin, que nos lo hemos dicho más así, lo tenemos en todas las plataformas. Creo que en PlayStation está también, pero en Switch, Xbox y PC os lo confirmo 100%. Este juego nada más que está en digital, suele estar a unos 20 eurillos. En Xbox lo tenéis en el servicio Xbox Game Pass incluido, por si queréis darle una prueba.
Xbox hablamos PC, consola y xCloud, supongo.
Sí, en todos los de esos.
Por lo tanto, si tenéis plataforma xCloud, pensáis a comer el Xbox Game Pass como, de verdad, como algo diferente, o sea, como algo que podéis mover entre plataformas, dispositivos, ordenadores, etcétera.
Y está muy, 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 muy bien, ¿sabes? Así que, ya sabéis, ahí tenéis otro título de Kung Fu Beaten Up, digamos, con toques Metroidvania y mucho backtracking.
Pues muy bien, tío, esos son los jueguecitos. Me gustaría una cosita, oye, los players que también nos escuchan en formato podcast, ¿vale? Nos podéis contestar a través de iVoox o en su defecto en comentarios en YouTube, que también nos veis en YouTube, opinando de estos juegos, si los conocíais, no los conocíais, contarnos cositas, ¿vale? También nos podéis comentar, oye, nos gustaría que hablaras de tal juego, Bobby, si se ha jugado tal juego, o que nos recomiendes algún juego. Pues mira, sabéis que Bobby juega todo, o sea, juega todo, es un tío muy abierto, os trae siempre curiosidades, intentamos también traer cosas que no son lo habitual. Y oye, pues en cualquier momento que recomienden, aunque tú los puedas responder o decir, mira, pues me lo preparo y para el siguiente podcast te respondo, por ejemplo, o también os puede traer alguna cosita que no, Pobir, yo lo veo bien, ¿no? Que algún player.
Sí, yo para el siguiente programa que venga quiero traer otros dos análisis, que seguramente uno sea del Sackboy, que me lo estoy gozando. Sí. Y si lo termino a tiempo, el otro será Bayonetta, y si no, pues ya veremos a ver de qué puede ser.
Bayonetta me da mucha pena porque me encantaría haberlo jugado yo también, haber hablado un poco contigo de Lore, pero bueno, si no, ya pues tú te traerás el tema y siempre sin spoiler, ¿vale? Además, nosotros los análisis vamos a tardar en traerlo. De hecho, Ragnarok si lo vamos a traer en conjunto, porque la idea no es muchas veces invitaros a escuchar un análisis y a ver si te compras juegos. Eso lo hacemos con estos juegos, ¿vale? Con estos juegos son más desconocidos. Pero juegos que normalmente jugáis todos, la idea es esperar a que todos nos lo pasemos y venir aquí a contar una parte con spoiler que hice y una parte sin spoiler, ¿vale? Entonces, pues yo creo que es un poquito mejor para poder hablar más a gusto del juego. Entonces, dentro de lo que cabe, no traer spoiler, pero si hay que spoiler algo, bueno, que tampoco os pille, ¿vale? O decir, oye, en ese momento, mira, pasar al minuto tal porque vamos a hablar cualquier cosa. Pero me gustaría un poquito más eso, ¿no? Que pase un par de semanas, que lo reposemos, que lo disfrutemos y que lo hablemos, ¿no? Por ejemplo, a Playtime Requiem tardamos un poquito más que el resto de la peñita y no pasa nada.
Sí, mira, aquí hay un comentario que vamos a leer de Nihel777 que dice, Bobby, no sé si conoces Super Wodden GP, juegazo de carreras indie, y el 2 sale en 2023, lo conozco, el Super Wodden GP. Yo no lo he llegado a jugar, sí he visto a nuestro queridísimo amigo Jess, a Inditeca, que lo jugó y además creo que a su programa se llevó al... al diseñador del juego y le hice una entrevista. Lo tengo en el radar, el super Wooden GP. Ahí a ver si en algún momento me lo puedo poner.
Vale, pues guay, tío. Está otra opción por ahí. Bueno, gente, nos vamos un poquito con noticias, ¿vale? Un momentito. Y pues bien, nos vamos a arrancar noticias directamente con Nintendo Switch, tío. Me ha sorprendido mucho y preparando un poco la escaleta. Digo, bueno, a ver qué preparamos. Y ostras, bueno, evidentemente hablamos de informe financiero. Me falta por aquí una parte que no se está viendo. Ahora se está viendo. Y madre mía, la publicidad, cómo acosa aquí la publicidad. Qué coraje me da el tema de la publicidad a las webs, tío. A ver si puedo desactivar algo de... Espérate un momentito, que vamos a hacer una cosa. A ver si puedo bloquear la publicidad. Ya está, ya he bloqueado la publicidad con mi maravilloso Kaspersky. Creo que no la ha bloqueado. Kaspersky, bueno, vale, es una mierda. Un segundito, vamos a intentar ahora mismo bloquear la publicidad aquí. Es que es horrible, o sea, está de una manera, tío, que al final voy a terminar usando mis propias páginas, tío. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, a ver si podemos bloquearla y si no, que le den por saco. Bueno, Nintendo sí, vale, los informes financieros, ya sabéis que tanto PlayStation como Xbox, etcétera, bueno, pues es época de los trimestres. Estamos ya prácticamente en el... Este es el tercer trimestre y falta el cuarto, creo, ¿no?
Entonces, sí, los años lo terminan en marzo. En marzo, en vez de...
Creo que Microsoft
la única
no...
compañía que lleva el año natural es Xbox, que lleva lo que es el año natural, y las compañías japonesas, tanto Nintendo como Sony, es de marzo a marzo.
Bueno, Nintendo Switch alcanza los 114 millones de Nintendo Switch vendidas. Evidentemente hay que sumar las Nintendo Switch antiguas, las OLED, las Lite,
todas,
un poquito todas,
todas,
eso es, todas, correcto. A pesar de las buenas ventas actuales, que ahora hablaremos de ellas, para Nintendo el pronóstico para marzo de 2023 no es el mejor, no es malo, pero no va a cubrir las expectativas que tenían, ¿vale? A ver, las ventas han aumentado un 5%, las netas un 34%, ¿vale? Pero para ellos la idea era llegar a los 21 millones de consolas, cosa que se quedarán con unos 2 millones menos de consolas seguramente. Primero, falta de stock no creo que sea, porque ellos ya se habían, abastecido de bastante tema de hardware para poder fabricar suficientes Nintendo para poder abastecer al público. También puede ser que actualmente, bueno, pues no sé, el plan que llevan ellos en tema de lanzamiento y de sacar las consolas también. A ver, muchas veces... A ver, evidentemente la idea es vender consolas, ¿no? Pero muchas veces, si el año crees tú que va a ser regular o que ya estás cumpliendo expectativas por perder... Porque estos informes son a ojos de los financieros, ¿vale? De los inversores.
Sí, claro.
Eso es. Pero tú imagínate, Pobi, que dices, oye, prefiero no llegar este año, no vender esos 2 millones que me faltan, y el año que viene sumar esos 2 millones a un año donde va a ser más complicado, porque igual, vamos a imaginarnos, voy a presentar una nueva consola... O voy a presentar tal juego que me interesa más que sume, porque tú tienes que crear la cama para el año que viene. O sea, tú no puedes vender todo lo que quieras,
claro,
este
sí,
año
no.
Y el año que viene vender una mierda. Eso es.
Si ellos más o menos calculan que de cifras van bien, pues se reservan porque, bueno, lo que tú dices, su año fiscal acaba en marzo. Y bueno, recordemos a la gente, por si no lo recuerda, que Nintendo empieza el primer trimestre del año fiscal 2023, lo empieza sacando el Zelda nuevo en mayo. O sea que ya en el primer trimestre tienen un lanzamiento gordo en el que, independientemente saquen una nueva versión de consola o no, va a haber un repunte de consola. Claro. Evidentemente, porque va a haber mucha gente que se lance, si no la tiene, a comprarse una Nintendo Switch por jugar el Zelda 2. El Zelda Breath of the Wild 2. Perdonadme que os diga Breath of the Wild 2 porque no me acuerdo.
Yo tampoco, sí, le cambié el nombre de
la coletilla que llevaba, ¿vale?
Tampoco.
Así que, evidentemente, pues a lo mejor esas 2 millones que al final ellos han planteado de menos, lo reserven para ese lanzamiento o lo que sea.
Yo pienso que el año que viene, ahora hablamos también de algunas cifras extra, pienso que el año que viene Nintendo va a ofrecer una nueva Switch. Nosotros aquí ya hemos hablado, si queréis enteraros de lo que opinamos, si va a ser una Switch Pro o no, ya lo hablamos en podcast anteriores, buscáis un poquito. Con Paco Coyo tuve también una charleta del tema que podría venir con tema de Nintendo, un Interweekend. Buscáis Player Podcast Interweekend y ahí hablamos, en el tercer podcast o segundo podcast creo que hablamos sobre el tema de Nintendo. Y pensamos, nuestra opinión como jugadores y por pronósticos del pasado también y cosas que ocurrieron, pues pensamos que Nintendo probablemente seguramente saque una consola mejorada, porque ya estaba diciendo Pobi, por ejemplo, que Bayonetta 3 va como el culo en el, a ver, que va muy bien, que funciona muy bien, pero que se le notan ya las costuritas y las fisuras, ¿no? Los límites de la consola. Que
sí, 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 la verdad, el juego es una pasada. El juego es simplemente abrumador desde primera hora, pero claro, te entran ganas de decir, hostia, este juego en una Play 5, una Xbox Series, tiene que ir como la puta leche.
Y una Steam D, limitado, no te voy a llamarle, una Steam D.
Hay una Steam D y estás limitado a la Nintendo Switch, que ya te digo, en el directo lo podéis ver, los escenarios se van cargando conforme va avanzando, fallos típicos que no son normales de esta época. Pero es que la consola no da para más.
Necesitamos una consola que sea como mínimamente tenga la potencia de una Steam Deck en Nintendo. Uh-huh. Y ya con eso tirar, pues que tenga una retrocompatibilidad justa, que los juegos sigan saliendo para ambas temporalmente, que ya veremos más adelante lo que pasa. Pero bueno,
lo que sí es verdad, Masi, a estas cifras que tú has dicho, es que se coloca como la consola. Aquí hay truco, ¿vale? Lo dice Nintendo. La consola de sobremesa de Nintendo, recordemos que es una híbrida, que tú la puedes usar como sobremesa o la puedes usar como portátil. Pero es la consola de sobremesa más vendida de la historia de Nintendo, porque nada más que la superan a día de hoy la Game Boy, que la va a coger en 0,2, porque la Game Boy tiene 3 millones más de consolas vendidas, o sea, antes de terminar el año en el cuarto trimestre agollo, y ya solo queda por delante la reina de Nintendo. La reina de Nintendo, la Nintendo y la Nintendo DS, con 150 y tantos millones largos de consolas vendidas.
Claro,
¿vale? Sí, pero vamos, que yo lo dije, y me jugué un desayuno con el señor Requena. Le dije, Nintendo Switch va a ser la consola más vendida de la historia de los videojuegos.
Es increíble, ¿eh? También es verdad que el señor Requena, y mira que es un tío que sabe, que entiende la industria, que sabe cómo funciona, no sé cómo nos valoró que actualmente hay mucha más gente que juega que antes. Y esto hace que también la gente pues compre mucho más videojuegos, mucho más hardware y muchos más dispositivos para poder jugar a todos. De hecho, hablando de juegos, es increíble. Bueno, por ejemplo, hablamos de Splatoon, que salió en septiembre, Bobby, y ha vendido 7,9 millones de juegos. Ojo, hay un poco de trampa, como tú bien dices también. Unos 5 millones largos, eso lo de Japón. Pero porque allí esto es como el Call of Duty, es como prácticamente el Call of Duty.
Sí, pero que... Pero de la pinturita. Gente se reía, Splatoon 3 yo no lo espero tanto, eso no tiene tirón. Que no tiene tirón, pues no vea las cifras como le da la razón. Y además lo que tú dices, compañero, un juego que salió en septiembre. Es decir, que nos están dando los resultados de venta de 3 semanas nada más. De 3 semanas. En 3 semanas vendieron casi 8 millones de juegos.
Sí, sí, es una puñetera barbaridad. Luego, el Switch Sport, otro juego que la gente diría, Switch Sport, 6,15 millones de juegos vendidos. Y el Mario Kart en este nuevo, porque estos juegos entraban dentro de este tercer año fiscal, el trimestre fiscal, pero el Mario Kart 8 sigue vendiendo, ha vendido 3,7 millones de juegos en este tercer trimestre, que suma más de 50 millones de juegos.
Yo de Mario Kart, flipo. ¿Tú sabes más
si que el Mario Kart? Mario Kart, ¿para qué?
¿Tú sabes más si que el Mario Kart lleva 4 años? 4 años. Todos los meses en el top 10 de ventas de España. Todos, no falla ni un mes. 4 años consecutivos.
Que se lo compre, cómprame este que Manolito tiene el Mario Kart y yo quiero jugar con Manolito. Pues se compró una Switch, compró el Mario Kart.
La madre que lo parió, lo que ha vendido ese juego. Y bueno, y aquí, como tú bien dices, este es el informe fiscal del tercer trimestre. No han podido dar ventas de Bayonetta, pero sí han dado ventas del Kirby, que es el Kirby más vendido, el Kirby 3D, el Kirby más vendido de toda
el
la
Kirby
historia de la saga.
Del Land, 2,61 millones, que se suman a otros 3 millones, creo, unos 5 millones largos había vendido ya.
En el siguiente resultado financiero de Nintendo vamos a obtener ventas de Bayonetta y de Pokémon, que Pokémon, el nuevo que viene ahora, Escarlata Violeta, eso va a vender por castigo. Eso vende por castigo. Ya dice Nintendo que las cifras de reserva son hiper elevadísimas. O sea, eso va a vender lo más grande.
Qué barbaridad, tío. La verdad que es impresionante. Oye, me alegro mucho por Nintendo. Es verdad que brilla con muchísima salud. Es verdad que es una consola que prácticamente no tiene que hacer nada más, simplemente seguir. O sea, una consola que está estancada, podríamos decir, en el pasado. Lleva una consola de una generación pasada. No busca una tecnología mejorada, no busca el mejor online. sigue manteniendo un cartucho como medio de soporte de videojuegos. Oye, que el DVD para mí es más antiguo que un cartucho realmente, porque el cartucho en un momento dado tienes una tarjeta dentro o un almacenamiento dentro que almacena mucho más gigas que hoy en día un Blu-ray, mucho más sencillo de almacenar. Puedes meter 200 gigas de golpe en una pequeña y se sale tirado de precio, porque una tarjeta de 256 gigas, fíjate lo que te sale, ¿vale? Y sin embargo un Blu-ray de doble capa es más caro el soporte y se estropea mucho más, etcétera, pero bueno. Y pero no solo con esto, que a pesar de parecer una consola que se estanca en el pasado o un modelo de negocio que parece que se estanca en el pasado, Nintendo también piensa en el futuro. Y es que fíjate que lo que ha hecho, y te cuento y ahora lo comentamos, que esto me ha parecido muy interesante, y es que a full con la tecnología digital móvil y de smartphone, móviles, pero no solamente móviles, cuidado con esto que la gente puede confundir, ¿vale? A ver, Nintendo se fusiona con DENA LTD, ¿vale? Y genera una compañía subsidiaria. Ya habían trabajado con ellos antes, la cual habían participado haciendo los juegos famosos de móvil para la marca Nintendo. Así que el Mario Run, el otro juego, bueno, ahora lo comentaré, pero bueno, tenemos el Fire Emblem, ¿vale? Tengo varios títulos que son bastante potentes y que habían trabajado directamente con la marca japonesa.
Fire Emblem, perdona que te corte, eso vende por castigo, ¿eh?
Claro, ahora comentaremos el número, ahora hablaremos del número porque es muy interesante. Entonces, esta nueva función va a crear una, como digo, una empresa nueva subsidiaria, la cual se va a llamar Nintendo System Co. Ltd., y la cual, bueno, pues ha adquirido, digamos, ya había adquirido en su momento el 15% de la compañía, pero es que ahora ha adquirido el 80% de la compañía, por lo tanto ya es suya. El otro 20% pues, uh-huh, lo tendrá la misma compañía con sus ganancias, la compañía está llamada DENA LTD. Y en este caso, bueno, pues simplemente pues van a empezar a desarrollar, además de juegos para smartphone, aplicaciones también para smartphone, y también hablan de sistemas enfocados a sistemas de suscripción. Y aquí, antes de empezar con cifras, te voy comentando, oye, cuidado con esto, porque, y si Nintendo no da la sorpresa de decir, yo igual, mi Bayonetta...
Suscripciones a lo tipo Apple, ¿no? Como tiene, claro, Apple con su servicio,
te explico,
¿no?
Claro, imagínate que Nintendo dice, yo no te voy a dar un Bayonetta, ¿vale? Porque Bayonetta te tiene que comprar la consola, pero ¿te gusta el Nintendo Switch Online y jugar a la consola retro y a la Nintendo 64 y todo esto? Pues mira, págame el servicio, lo metemos en el móvil... O págame el servicio y lo metemos en una Smart TV. Y con un mandito que yo te voy a vender, un mandito de esto tipo Super Nintendo, Nintendo 64, etcétera, que va por Bluetooth y que lo puedes conectar, vas a poder jugar perfectamente. Esto puede pasar.
Es probable. A ver, es probable que lo hagan. Pero yo más me derivo a que Nintendo también puede hacerte que sus juegos que sean de smartphone o a través de Nintendo Switch Online, que ya lo hace, darte avatares para distintos juegos, darte a lo mejor un coche para los Mario Kart, darte esa serie de cositas,
sí, pero ellos,
para incentivar ellos a la gente
algo de
a jugar.
Quieren,
¿sabes?,
crear un sistema de suscripción también adicional. Veremos lo que es este sistema. Y bastantes juegos no tienes como para tú ofrecer un Apple Arcade. Entonces, ¿cuál es la mejor forma?
No, hombre, claro,
mi
no,
Nintendo Switch Online es una cosa retro que funciona, una consola virtual que funciona con una especie de RetroArch, vamos, más o menos, y peor.
Sí, no, más o menos no, peor.
Es así, porque... eso es. Entonces, te cojo esto y permito que los usuarios de Nintendo Switch Online puedan mover el servicio también a móviles. El boca a boca, habrá mucha gente que se apuntará simplemente por eso, me desvinculo. Esto no va a quitar clientes. Porque el que juega esto, vamos, a ver, el que le gusta Nintendo no va a dejar de comprarse una consola y tú no te alimentas lo suficiente por la mierda de Switch Online.
Si en vez de eso, yo ya lo que tendría aquí sería una apoteósica orgánica, vamos, si Nintendo te hace como tiene Microsoft, un Epic Cloud, que te puede hacer, si hicieran eso, sería una fantasía.
Además que
mí,
funcionaría, ¿no?, mejor. Bueno, cuidado con los pinitos en la nube de esta gente, ¿vale? Pero ya te digo, yo no creo que sus juegos más exclusivos de consolas, si Sony es para eso, fíjate cómo es, imagínate Nintendo, o sea, ni de coña, no los mete en PC, pues imagínate servirlos en un móvil, ¿no? Pero sí pienso de que podrían empezar a meter ciertos servicios interesantes. También, oye, igual se nos está yendo la pinza y a lo mejor la idea es, como tú dices, pues servicios al menos dentro del juego, de poder que ya se pueden adquirir también motes y se pueden conseguir cositas, pero bueno, ¿no? O sea, personajes, armas y un montón de cosas. Pero bueno, ya veremos. Tema de cifras, ¿vale? Hablamos un poquito de cifras. Y es que, a ver, a Nintendo le interesa mucho esto de meterse en móviles porque, oye, nada más... en los 6 primeros meses Que tuvo, por ejemplo, del año fiscal de por parte de Nintendo, 160 millones de dólares. No es mucho, porque es el 3,5% de sus ganancias, de sus ventas totales, de esos seis primeros meses. Pero oye, la mayoría, ¿tú sabes dónde vinieron? Del Fire Emblem.
Sí, sí, el Fire Emblem.
Ganó mucha pasta con el Fire Emblem, ¿vale? Luego también se han fijado en empresas como Activision Take-Two. Y esa gente, nada más, con King y Zynga, que son dos juegos de móvil que tiene, han sumado...
No, King y Zynga son compañías, no, sí.
Ah, perdón, pues, no, con las compañías, perdón. Espera,
los juegos de, por ejemplo, de King es el Candy Crush.
El Candy Crush, correcto, ejemplo. Que me equivoco, perdona, pero la verdad que la adquirieron aparte, perdona. Pues gracias por la corrección. Pues por los juegos de estas compañías, ¿vale? Con los juegos de King y Zynga de estas compañías han sumado, pues, una barbaridad. O sea, por un lado, con los juegos de King, 932 millones de dólares, y con los juegos de por la compañía Zynga, 730 millones de dólares. Dicen que la mitad de sus ingresos vienen de smartphone. Esto... me está dando un poco de respeto, porque es verdad que todas las marcas, ¿vale?, están viendo el filón al tema del móvil, o sea, todas las compañías de videojuegos. De hecho, Microsoft, ¿por qué se quiere Microsoft comprar Activision Blizzard? Lo hemos dicho, hasta la saciedad. ¿Por Call of Duty? Sí, pero sobre todo también por la cantidad de usuarios que tenemos en los móviles. O sea, nada más, los jugadores de Diablo Immortal, Call of Duty, hostia, en el segundo año fiscal de esta gente de Activision Blizzard hicieron 1.644 millones nada más con los juegos de móviles. O sea, una puñetera barbaridad. O sea, estamos hablando que suma prácticamente casi lo que ha hecho Activision Take-Two.
Mira, tú sacas un juego de móvil medianamente decente y... ¿tú conoces a alguna persona en tu entorno que no tenga móvil?
Claro, es que, a ver, Phil Spencer dijo hace mucho tiempo, no existe solo entre los jugadores de consola y de PC, es que hay 2.000 millones de jugadores en el mundo que juegan videojuegos y está creciendo, y es porque todo el que tiene un dispositivo móvil en la mano...
Y además, eso es más, y perdona que te corte, es que Nintendo tiene una bala muy importante, es que tiene personajes o IPs súper importantes que mueven un montón de gente...
Que está por aquí la gente calentándose, dime.
Que mueven un montón de gente... que la silueta de Super Mario Bros. En una encuesta que hicieron era la segunda más reconocible del mundo. O sea, fuerte. Había cosas que todo el mundo sabe lo que era el gordito del bigote. O sea, tú sacas un juego de móviles de Super Mario...
¿Quién no se descargó el Super Mario Run? Que luego te guste más o menos. Pero ¿quién no se descargó ese Super Mario Run? Por Dios.
No, yo lo jugué, lo que era, o sea, la parte que era gratuita, porque el Super Mario Run no era gratis del todo, había que pagarlo.
Sí, sí. Nació en... primero empezó en Apple, luego unos meses después...
Otro King, tú no te lo descargaste, mamón, porque tú a ti no te gusta jugar en el móvil.
Claro. Hay que entender una cosa, y esto también lo expliqué ayer, que estaba jugando a God of War también. Bueno, voy a terminar con un detalle, ¿vale? Hablar de Microsoft, vamos a hablar de Sony.
Pero eso, lo que te decía, que te quiero hacer un símil un momento, perdóname que te moleste.
Sí, no me molesta, coño.
Nintendo tiene... unas IP súper importantes, unos personajes súper importantes. Si hacen productos de móviles decentes, puede pegar un pelotazo. Y yo, tan sencillo, perdonadme que sea muy pesado, que sí, que estoy enganchado. El puto juego este que se han sacado. El Marvel es nada. El puto juego. Lo único que han hecho.
De él, tío, qué asco. Tú y el Nacho Requena, vaya dos.
Lo único que han hecho es sacar un juego de cartas decente con una licencia potente de Marvel. Tú imagínate lo que Nintendo te puede ofrecer con las licencias que tiene. Te puede ofrecer todo lo que le salga a Marvel.
Bobby, pregunta, ¿cómo puedes estar jugando a Bayonetta y hablar de Marvel Enda? Con el Alefán. No, Ari, no te compres ese pase de temporada porque no entra a sacar ese guante.
Yo le pego a todo, yo le doy a todo. Yo soy un jugón.
Pero
estaba
cuando
me dijiste
que
estaba
pensando en Marvel Enda. Dice, ¿en serio? O sea, que es que qué viciada. Bueno, ojo, esto que aquí habla mucho, pero esto que ha jugado al Immortal en el móvil, que yo lo sé. Diablo Immortal, tú has jugado en el móvil. Y quítate la máscara y di la verdad, Gorfo, que tú has jugado bueno, hombre, que se ha jugado, pero segurísimo. Una cosa rápida, hablaba de Sony. Oye, que Sony PlayStation, vamos a recordar. ¿Vale? Vamos a recordar que Sony PlayStation estaba generando una división de móviles para abrir antes de, junto con la de PC, antes de 2025, para llevar famosas IP transformadas también, igual que Nintendo. Entonces, todo el mundo le ve el filón al móvil. Esto no significa... nosotros damos la noticia, informamos. Oye, ¿que nos agrada un juego de móviles? Sí, pero que no deje de existir lo anterior. Estos son divisiones o subsidiarias que se montan y que hay que entender...
para un ratito, ¿no? Para claro, una
hay que entender un sector que aquí vamos de guay, vamos de millonetti, y hay que entender que hay mucha gente en la India que tiene que ir a por agua al quinto coño, pero que tienen móviles, porque allí hay, por ejemplo, yo me recuerdo hace muchos años que Mark Zuckerberg, por la información nada más que daba y por la publicidad, metió servidores de internet gratuitos allí directamente en la India, en un montón de sitios, en las estaciones de tren, en un montón de sitios, para que ellos, la gente más pobre, se conectara. Estaba todo pensado, la gente diría, hostia, qué tío más guay, qué filántropo más maravilloso. Que no, lo hacía por las visitas, porque si tú tenías Facebook y tú entrabas, y como tenías que registrarte con Facebook en esas redes, pues tú estabas generando publicidad y estabas generando millones de usuarios dentro de Facebook. Te cuando decía, claro, es que Facebook tiene 2.000 millones, creo que lleva a tener una puta barbaridad. Claro, escúchame, es que a lo mejor 200 millones nada más son indios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque les daba, simplemente tenías que entrar al Facebook obligatoriamente para poder conectarte, ¿vale? Entonces, claro, es una forma de generar publicidad, marketing, etcétera. Bueno, con esto te quiero decir, pues esto también significa de que muchas veces los juegos, pues muchos son free to play, y simplemente si te vas a este juego, pues oye, a sitios que evidentemente, oye, que pensamos, ya os digo, es que pensamos, hay muchos sitios que el xCloud no ha llegado, hay muchos sitios que el PlayStation Plus o que el Game Pass no ha llegado, tío, y hay muchos sitios
que no tienen la posibilidad,
claro,
de una consola,
hay, o no tienen para un ordenador, o entonces un simple móvil y poderte conectar a un juego que sea gratuito, que puedas jugar y que tú simplemente generes, pues
pero bueno, pues número... la palabra gratuito no casa con Nintendo, ¿eh?
No, es un free to play.
Claro,
yo digo un free to play. Yo digo un free to play. Yo digo un free to play que luego llega gente como tú y dirá, a ver, yo para esto pago, me pago mi pase y entonces me interesa. Pero a lo mejor hay gente que ves mucha gente jugando y un juego que se mueve mucho por claro, cifra, marketing.
Es lo que hemos dicho antes, aunque tú te ríes, Marvel es nada. El juego es gratis, pero claro, el pase te vale 12 pavos. Habrá picado por.
Yo siempre hablo de mi compañero Juan juega a un juego esto de torres que no sé cómo se llama, es muy famoso, no sé sí, si será Clash Royale, pero no creo, no sé,
puede ser el Tower Defense,
me parece, creo que el Tower Defense. Bueno, pues lo ves todo el puto día enganchado, tío, tiene 52 tacos, él no es de jugar videojuegos, pero su juego le encanta. ¿Has pagado alguna vez? Nunca. Ha jugado en el pasado, ¿eh? Si jugó cosas tipo World of Warcraft, juegos de alguna cosita. Pero bueno, esta vez yo no pago. ¿Cuánto llevas jugando eso? Llevo 2 años jugando, creo que llevaba. ¿Ha pagado alguna vez? Nunca. Pero bueno, es un tío que está ahí, que como es muy constante, pues genera, digamos, que otros jugadores quizás sí paguen para intentar vencerlo, para lo que
mira
sea.
Mira lo que nos está diciendo Miguel Ángel Medina en el chat, que él lleva 3 años jugando al Clash Royale a diario.
¿Ha visto? Entonces mucha gente no tiene que pagar porque es constante, y luego está otros que entran y que quieren subir de nivel o quieren lo que sea, y son los que terminan pagando. Tonto.
Así no, yo no sé cuándo salió el Marvel, nada, pero yo llevo jugando a diario un mes, más vale, o menos.
A mí no me llama, a mí me maravillaría y me encantaría que me gustaran, pero es que no tengo tiempo. Pero me saqué la Apple Arcade y no he probado ni un puto juego. He estado 3 meses
en Apple Arcade. Una pregunta de qué confianza entre tú y yo. Tú cagas, ¿no? Y te lleva el móvil, ¿no? Entonces tiene tiempo para jugar.
No,
móvil en el...
soy tan triste que me llevo información para el podcast.
Te lleva el ordenador conectado.
No, me llevo la tablet, lo que sea, muchas veces rápidamente. Yo son cosas que hago muy rápidamente porque no es bueno estar mucho tiempo en el baño.
O sea, que se te sepa, cae, ¿no? Que tiene el agujero bien abierto. Yo...
A mí los pedos me suenan, qué asco. La madre que te parió, tío, las cosas que hablamos. Bueno, la verdad que me parece excepcional esto de Nintendo, me parece excepcional para dónde va la industria. No es malo. Os digo una cosa, y esto ya cambiando brevemente de tema, pero me ha venido hoy mi jefe y me comentaba, tío, he estado en un curso 3 días allí en Madrid, hemos estado probando las gafas estas virtuales, las MetaQuest estas, no sé qué, pero tú sabes por qué, digo, porque dice, digo, vale, que habéis estado jugando, dice, no, se viene algo muy gordo, Max. Yo llevo esto tiempo hablando mucho tiempo. Se ve algo muy gordo, digo, pero qué gordo. Dice, está en reuniones de trabajo con las metas. Digo, ¿qué dices? Digo, está en el metaverso. Dice, está en reuniones de trabajo con el... Se viene ropa digital. Se viene, no sé, o sea, esto no debería de contarlo. Me van a liar una que no vea. Pero que se vienen una cantidad de cosas. El mundo está cambiando a una velocidad, claro, y evidentemente.
Está en la puta calle, tú lo sabes, ¿eh?
¿Eh?
Tu mañana está en la puta calle, tú lo sabes,
¿eh? No, pero yo no he dicho nada. Se vienen cosas, o sea, son cosas que se están invirtiendo y se vienen cosas a futuro, pero por todas las marcas, ¿eh? El Zara lo está haciendo, todas las marcas. Pero si hay ropa digital, ¿para qué? Porque tú quieres una reunión de trabajo, de hecho yo hablaba con mi jefe, es que tú quieres una reunión de trabajo y te tienes que poner a mejor, pues, oye, me quiero poner guapo y me voy a poner este traje que me va a costar 12 pavos, pero de puta madre, 12 pavos voy a invertir 12 pavos ahora, dentro de 15 años, vamos. Y yo, de Ready Player One, hay que volver a ver la puta serie, película y decir, esto hoy está pasando, o sea, esta mierda está pasando, ¿vale? Porque es así, la de Cyberpunk ya nos vamos demasiado lejos, pero esto hoy está pasando y me da mucho miedo Porque es verdad que en internet mucha gente se protege en el aspecto de que vivimos una realidad que no es real, que es demasiado virtual y que podemos crear una cierta personalidad y creernos mejores de lo que somos, que vivimos mejor de lo que vivimos, y a lo mejor pues realmente no darnos cuenta de lo que tenemos en el mundo real, ¿no? Y que se cree pues esa realidad virtual. ¿Qué nos vas a enseñar, Poby, que ya te has ido tú
a tu
zona de Doraemon?
No, yo no.
Señores, que el Gotti ya salió, ¿eh? Que el Gotti ya está en la calle, ¿eh? Vámonos, ¿eh? ¿Esto cuándo acaba? Vámonos, que el Gotti ya está en la calle.
¿Qué hacemos? Bueno, venga, vamos a contar que son poquitas noticias las que nos quedan y creo que estamos bastante de aquí todo el mundo ahora mismo. No os vayáis, ¿eh, cabrones? No os vayáis, ¿eh? Y después yo tengo castigo, le he dicho, como enciendo la consola, apago el podcast y se va esto a la mierda, lo borro y todo. O sea, que fíjate el trabajo ahí a la mierda. Bueno, venga, vamos rápidamente, ¿vale? Oye, que dice que le damos por aquí... Esta es la raíz, si quieres, venga, hazla tú, que esa te la vas a saber, que por lo visto Gia Hogwarts cumple 16 años y va a pasar algo con Netflix.
Sí, pues por lo visto que el gigante del streaming norteamericano, que va a ser una serie y una película de Gia Hogwarts. Me parece simplemente maravilloso. Creo que es un IP que tiene un lore, no solo la gente no le conoce Marcus Fenny, pero ahí hay algo mucho más grande que Marcus Fenny, y yo creo que de ahí pueden sacar un producto muy 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 guapo. Vamos, de hecho, sí, es verdad, estoy con el Strunky, llega como 15 años tarde, sí.
Bueno, lo que pasa es que antes no era tan igual.
Sí, pero estamos ahora mismo en la moda de que todo, tío, tenemos que ser sinceros, Masi, hemos pasado de un momento en donde prácticamente no había películas de videojuegos, no había series de videojuegos, a un momento en el que sale de todo, coño, es que vamos a tener de gran
turismo de Tyson, de vivimos el mejor momento de los videojuegos, Poby, vivimos el mejor momento de los videojuegos, sí, y es impresionante. Señor Gasu, buenas noches. Y
yo me río de la gente que te dice, no, es que no salen videojuegos. Bueno, salen videojuegos buenos al año, si yo no tengo tiempo. Yo suelto uno, me meto en otro, en otro, en otro. Si yo, a mí ya lo digo, a mí esto me coge con 16 años. Cuando yo tenía los Bartolos en la cara, te come chocolate.
Estaría entre comillas.
Bartolo, y estaría Bartolo todo el santo día jugando videojuegos y reventando el juego, vamos.
Cuando la madre le lleva al médico al Poby, ¿no? Que le lleva al médico y le dice, doctor, doctor, que mi hijo tiene el pito rojo. Rojo no come naranja. Tú sabes, bueno, es un chiste muy malo. De comedorito, ¿no? De videojuego y comedorito nada más.
Claro, está en el comedorito. Que yo creo que puede ser un producto bastante bueno, y además que era, no hay que ser muy inteligente para saber que se está haciendo un nuevo videojuego de Gear of War, porque el Machaca Colmena, no sé si ya veo War DLC, es una puta pasada. El juego del Gear 5 y el Machaca Colmena gráficamente es muy mal, muy muy top, muy top el
es
juego.
Es que ni lo he puesto, Poby.
Genial.
Que ni lo he puesto, o sea, la gente dirá, ¿y tú defiendes tanto Xbox? Y te dices, tú eres un mierda, tío. Yo me suscribo al podcast ahora mismo.
A mí el juego me gustó bastante la historia.
Sí,
hablaron
de gráficamente.
En general, toda la saga Gears me ha gustado bastante. Y bueno, la película, decirle aquí a los players que va a ser personaje de nación, o sea, persona de carne y hueso. Y la serie no se ha dicho nada, no se ha dicho si va a ser serie animada, si
bueno, va a haber
ser
dos series, te explico, va a haber una serie que es de es una serie de carne y hueso, vale, una serie de humano, y luego va a haber una serie también de, o sea, una serie de acción real que se dice, y una serie también seguida animada para adultos, vale, con potenciando mucho el lore de lo que es el juego. Por comentar un poquito más, a ver, la saga Gears of War, el primer juego, que fue toda una sorpresa aparte de Microsoft, que hoy también me ponía un chico en Twitter, el famoso tráiler que vimos con la canción de Mad World, que bello de punta, la verdad que ese tráiler de Microsoft, cuando de hecho saltaba Paco hace Twitter, que estaba comentando, dice, hostia, este juego hizo que me vendiera una Xbox 360, y yo le saltaba y decía, cuando Microsoft es verdad que te vendía consolas por sus juegos, y no ahora que no sabemos lo que hace algo raro, pero es verdad que tuvo esa época dorada donde Microsoft, hostia, te vendía con los juegos, prácticamente te apetecía comprarte una consola, ¿no? Xbox 360 creo que fue una consola que todos llevamos dentro del corazoncito y que flipamos, que disfrutamos muchísimo. La saga Gear fue espectacular. Y luego también en estos días hemos visto al Cliff Bleszinski hacer unas declaraciones, que era uno de los productores, uno de los creadores de la idea de Gears y uno de los productores del juego, junto con Mark Ferguson, creo que era también el otro productor. Y estaba comentando porque, bueno, que la licencia se le vendió a Microsoft porque en ese momento con Epic, pues porque no tenían más ideas, no sabían qué iban a hacer con ella, y al final, bueno, pues se les vendió y luego pues la rescataron para
con los billetes y ya está.
Claro, lo que suele pasar a estas cosas es una pena. Y The Collection, bueno, pues le cayó un peso importante con Gears 4. No es que fuera el mejor, The Collection lo hizo muy bien con ese remake de Gears 1, pero luego, bueno, es verdad que le cayó ese peso, y con Gears 4 pues dos dolió un poquito, no caló del todo, ¿no? Hubo gente que sí, que no, pero fue algo raro. Pero sí es verdad que con Gears 5, como estáis comentando todo, yo sé por bueno, pues amigos del podcast, ¿no? Como juez, como bueno, Pablo, por supuesto, por favor, Carlos San, etcétera, pues que han jugado muchísimo, que le han metido mucha caña, que son súper fanáticos de ese título. De hecho, no sé si cuando te fuiste a ese retiro con Pablo y esa gente llegaste a jugar a Gears. Esta gente es como una religión.
Sí, perdona que me río del comentario de la entrada de Abelillo, el comentario buenísimo. Sí, claro, en la quedada que se hace es un ritual. En las quedadas siempre, cuando hacemos una quedada, se suele hablar de qué juegos nos vamos a tener descargados las consolas para jugar.
Ah, vale, guay.
Y como, vamos, el 90% no, el 100% llevamos la equipo, pues quedamos en llevarnos descargado el Gear 5, que estuvimos jugando al online, el Rocket League, uh-huh, y igual fue el otro, el Halo Infinite.
Vale,
fueron los tres juegos que llevábamos descargados.
Abelillo siempre cuando entra, Abelillo 76, Comercial G, entra por la puerta grande. Una serie de Gears en Netflix, preparaos para un Marcus, Marcus gay. O college chino. Madre mía. Es que Netflix, ¿verdad? Que está, que bueno, hace sus cosillas. Además, hablaba mucho de. ¿Cómo se llama? No sé qué Batista. De Dave Batista, ¿puede ser?
Sí, el Batista estaban hablando para personajes para Marcus Fenix. Tú sabes, uno que pega también mucho y ha hecho alguna que otra película bélica, el que ha hecho ahora el de la película esta de superhéroes, el Black Adam, el Dwayne Johnson, con La Roca,
Dwayne Johnson, sí, hombre, pues sí, molaría, ese y el Dave Bautista, los dos podrían molar, como los dos típicos así colegas.
Sí, no, aquí tiene, a ver, el que
pega gente grande,
el juego son músculos por un tubo, o sea, y tiene que coger tu hay gente que esté empepinada, que tenga un brazo como dos cabezas de niño pegada, y ya te digo, y que de esto que se vayan puestos con la camiseta ese del Kiabi puesta y que estén reventando las mangas, vamos.
Por cierto, ahí os recomiendo ya, por curiosidad, bueno, dos detalles rápidos y ahora os comento lo otro. Detalle primero rápido, oye, The Coalition está haciendo un Gear 6, evidentemente, no se llama Gear 6, no. ¿Seguro? Se ha visto nada, claro, pero se está haciendo porque lo sabemos, porque con la presentación del motor de Unreal Engine 5 que estaban experimentando, presentaron una especie de demo técnica, la cual pues había muchos olores de Gear. No se dijo que era Gears, pero se veía ahí un soldado y se veía muy rollo, una eliminación, una estética muy Gears. Y bueno, pues evidentemente pronto, igual este año, tenemos la sorpresa que nos anuncia para dentro de un par de ellos, pero de año, pero que nos anuncia un nuevo Gears, ¿no? Y oye, pues está bien, ¿no? Para retomar la saga. Y lo que quería comentaros, ya que estáis hablando, que has dicho tú la camiseta, no sé qué, sigo mucho a Álvaro Wasabi, creo que se llama, Álvaro Wasabi, un tío de YouTube, el cual creo que mucha gente lo conoce, ¿no? Álvaro Wasabi, lo que me gusta muchísimo, de hecho os lo voy a poner aquí en directo porque creo que merece la pena, porque os va a gustar muchísimo a todos. Álvaro Wasabi es un tío que habla de cine, ¿vale?
A mí el Wasabi no me gusta más ese rollito de pollo.
Es director de cine, ¿vale? Y una de las cosas que me gusta mucho de este tío, vamos a verlo un momentito aquí rápidamente, que os lo pongo. Hace poco vi te va a poner muchos vídeos de diferentes, te explica mucho el tema del cine, de cómo se hace, cómo se trata, también monta sus cortos y sus tonterías. Y hace poco vi uno que hablaba del maquillaje, ¿vale? De lo que era el maquillaje en el mundo del cine y las series actualmente. Y entonces se lleva a Pepe Mora, que lo podéis seguir en Twitter, etcétera, y aquí haciendo promoción de un canal que a mí no me dan nada, pero oye, las cosas me gustan, quiero compartirlas. Bueno, pues habla con este maquillador, y este maquillador, que es español, ¿vale? Ha maquillado nada más y nada menos, ha participado en desde la serie Mandalorian, ha participado ahora en Los Anillos del Poder. Bueno, te cuentan un montón de sitios que ha estado, ¿vale? Que vais a flipar de cómo se hace el maquillaje actualmente, de lo que se llega a llevar. Y dice que llevan, la mayoría de ellos, por ejemplo, los orcos y todos estos personajes que llevan, llevan unas camisetas térmicas debajo. Por ejemplo, el Dave Bautista, que estaba en Guardianes de la Galaxia, que era el personaje este... lleno de ¿cómo sí. se llama? De rojo.
Sí,
vale, pues debajo, todo eso era látex, y como pasan tanta calor, ¿vale? Y aparte porque la piel suda y tiene que respirar, hay unos chalecos especiales, por lo visto, que dice que valen vale una barbaridad, o sea, los chalecos pueden costar 2.000 y 3.000 euros, que llevan una especie de aire acondicionado, o sea, porque transpiran y hacen como una especie de frío, ¿vale? Es como que se alimentan de una manera y generan frío. Porque si no, el tío dentro estaría chorreando y se desprendería el maquillaje, tío. De hecho, lo que hacen es que generan calor con ese chaleco para cuando quieren quitarle el maquillaje, para que se desprenda, digamos, el látex. Bueno, te cuento un montón de trucos y dice que hoy en día, como se graba 6K cine, tienen que generar... ellos generan los poros, ¿vale? De la piel, los generan punto a punto. Para que se vean los primeros planos, se ven los poros. Dice que si hoy en día El Señor de los Anillos se viera con las cámaras actuales, parecerían carnavales, nos reiríamos. Dice que la calidad que lleva en maquillaje y en lo que es en efectos especiales, aunque a ti te guste más o te guste menos Los Anillos del Poder, no tiene nada que ver como se hacía antes el tema del cine ahora. O sea, hoy en día la serie dice que se hacen tan increíbles que es espectacular, que ponen las cámaras 6K tan cerca, que tienen que generar un maquillaje tan extremo, que es espectacular, tío. O sea, que os lo recomiendo. Álvaro Wasabi tiene un montón de curiosidades, habla también de lo de las pantallas cromas nuevas actuales y la verdad que es muy bien, muy bien, muy bien, muy chulo. Seguimos, Bobby, que me rollo como las persianas.
Tú jodiéndome a mí la noche.
Bueno, mira, vamos rápidamente, que eso también ha sido noticia hoy, me parece muy interesante, ¿vale? Yo no lo entendía muy bien, pero bueno, Activision confirma un Call of Duty Premium para 2023, nuevo juego o expansión. Esto se ha liado, ¿vale? Esto salió un poco por el tema de que no se ha entendido muy bien. A ver, por lo visto, esta gente no iba, en teoría Activision, iba a hacer un Call of Duty este
el
año.
Que ha sacado este año y ya claro. No se ha acabado ninguno hasta el 2024.
Eso es, no iba a salir ninguno. Entonces, de repente, claro, salta eso y dice, hostia, ¿cómo? Pero si no iba a haber ningún anuncio de Call of Duty. Vale. Aquí entonces, esto viene por, sobre todo, se ha filtrado por el informe financiero, ¿vale? Está todo el mundo con las muñecas de las cifras y se ha filtrado por esto. Lo que decía, Activision mira hacia adelante para construir sobre su ímpetu actual en 2023 con planes para el próximo año que incluyen las operaciones en vivo, actualización de contenidos más robusta en Call of Duty. Hasta la fecha, posible lanzamiento premio en la serie de superproducciones anuales, incluso más experiencia gratuita atractiva de distintas plataformas. Es un poco lo que pone, y se ha supuesto que era un nuevo Call of Duty, ¿vale? Jesse Reyer, famoso periodista de, creo que era de The Verge o de Bloomberg, creo, ¿no? No me acuerdo, tío. No me acuerdo dónde trabajaba este hombre ahora mismo. Si eso me lo decís, ¿vale? Pero no me acuerdo. Bueno, pero un famoso periodista, pues comentaba de que no, que eso no estaba bien, que eso no era claro y que la verdad es que este Call of Duty va a ser una especie... o sea, el Call of Duty que sale en 2024 va a estar desarrollado por Treyarch y este, que DLC o que va a ser este pack premium, está desarrollado por Sledgehammer Games, ¿vale? Así que esto es importante saberlo. Significa que va a llegar, entonces... el año que viene van a meter un montón de contenido.
Contenido para Call of Duty Modern Warfare.
De pago, eso está algo claro. De gratis, eso para Warzone 2, que va a ser espectacular. También decir esto una
está
cosa.
Claro.
Que es lo que quería, perdonadme. Una cosa lo que quería comentar. Si se cierra la operación de Activision Blizzard con Microsoft, hay mucha gente que está dando palmadita diciendo, bien, pues este contenido llega gratuito para el equipo que empaque, bien. Pues os vais a comer una mierda como una casa grande, lo siento decirlo así. No, el Call of Duty, si llegara Call of Duty a Equipo King Pack, que todavía lo dudo, ¿vale? Pues no sé, llegaría la historia si la tiene. O la base que le pueden llegar, a, o sea, la base del juego. Pero todos estos contenidos que sepáis que son Paganini, ¿vale? O sea, vais a tener que pagar seguro. No sé qué opinas, pero yo opino que es así, ¿eh? Esto no lo puedes cobrar
a tener. Escúchame, Masi, que eso viene siendo ya habitual. Los pases de temporada no son gratuitos. Los pases de temporada son pagados en todos los juegos. El Halo tú te tienes que comprar pases de temporada si tú quieres jugarlo.
Totalmente.
Si no, te dan el juego base. El Forza Horizon, cuando salió el DLC este que ha salido ahora de los Hot Wheels, eso había que pagarlo. Eso no va totalmente gratis, está claro. Eso siempre ha sido el sistema de pago así dentro de servicios de suscripción. El Jason Raya es de Bloomberg, como bien has
dicho. Es Bloomberg, así. Bloomberg.
Y esto tiene pinta que aquí acierta totalmente Jason, y esto no es un nuevo juego. Esto va a ser nuevo contenido para el Call of Duty Modern Warfare 2.
Claro.
Que sí, que serán nuevos mapas, nuevos modos, más todo. Lo que sí es verdad que Activision está pasando ahora mismo por un momento que es flipante, porque este es el Call of Duty. Tío. Más vendido de los últimos años, a superar del 2022 y el del 2021, cuando venía haciendo un Call of Duty una bajada, y ahora han cogido y han experimentado una subida, igual que le ha pasado también a Electronic Arts con el FIFA. Pero yo creo que más el FIFA 23 ha vendido más, ya no solo por el hecho de que es el último FIFA, porque ya el año que viene, si hay otro FIFA, ya no va a ser de Electronic Arts, será de otra compañía, pero es que ha vendido lo más grande. Siempre son los dos juegos que se baten el cobre en el mercado, los juegos más vendidos, Call of Duty y FIFA, y siempre van a sacar contenido. El FIFA lo saca a su manera, con los sobrecitos, las cartas de los jugadores, y el Call of Duty, pues evidentemente, con nuevos modos de batalla, nuevos mapas, nuevas armas, nuevas cosas.
Vale. Gaxu, te quiero hacer una pregunta que estás en el chat. Gaxu es el director del Punto de Mira, el podcast de Punto de Mira. No sé si actualmente estáis haciendo una nueva temporada. Últimamente, perdonadme que no estoy escuchando podcast nada, pero bueno. ¿Qué hace el señor Gaxu Blade? Hoy día 9 de noviembre a las 12:17, viendo a Player Podcast, que yo te lo agradezco un montón. ¿Usted no tiene un juego que jugar? Vamos a ver. ¿Me lo puede explicar?
Puede ser que no, si se la compra en físico, no.
No, yo creo que me lo diga. ¿Qué ha pasado, Gaxu, por ahí? ¿Que no tiene todavía el juego o qué? Es que esto viene de debate del otro día.
No te dejan de pegar, pero escúchame, que a lo mejor
viene
te
de
pega
del otro
él,
día.
A lo mejor te pega con él en la boca y te no. Dice, pues escúchame, porque las de...
Igual se lo han dado, porque me llama la que lo estaban dando. Y
los que han comprado mucho el juego en la compañía de Yo No Soy Tonto lo tienen hoy.
Claro, incluso sí, seguramente me puede dar taca, pero yo quiero joderle, porque el otro día...
Y los de la compañía de la sonrisa, mucho también lo tienen hoy, porque la compañía de la sonrisa últimamente está con los lanzamientos gordos, que no da pie con bola, que te están llegando los títulos con retraso.
Por eso no, lo son muy listos.
Con retraso no, porque ellos son muy listos y te dan las fechas de disponibilidad del juego una semana. Pero por ejemplo, a mí el Bayonetta 3 me llegó un domingo cuando me tenía que haber llegado un viernes, que me daba igual, porque fíjate tú, no lo hemos empezado hasta hoy. Pero sí es verdad que el God War se ve que han querido adelantar, han sacado productos, y hoy en Madrid estamos entregando ya mucho God War, la compañía de la sonrisa.
Sí. Yo es porque ahora ya tuve un debate, porque yo, bueno, tú Gaxu me podría haber dicho, pues mira, tú estás aquí, te has gastado 80 euros y estás aquí también haciendo un podcast y no lo estás jugando. Entonces ya me hubiera dado el zasca del todo. Yo te hubiera dicho, ¡no! ¡60! Que tuve unos días polémicas. No, tenés que seguir a Gaxu y a mí.
A mí me gusta más el comentario que te acaba de dar. Tú jugando el primero, que tiene mucho que aportar.
Mira, un momentito que va, ahí va, vámonos. No, hubiera sido más zasca, pero es verdad que es verdad que me está dando. Ayer me mataron mucho, tío, me mataron mucho. La verdad que te voy a decir una cosa, os voy a decir toda una cosa y ya pasamos a la siguiente noticia rápidamente. Me estoy planteando, me gustó mucho jugar y me sorprendió demasiado el primero, tío. Yo pensaba que no es que hubiera envejecido mal, porque es una maravilla, ¿no? El que nos ha gustado este título es una puta obra maestra y sigue siendo una obra maestra. Pero es que Bobby, parecía un juego, porque ahí empecé, God of War 2018 de nuevo. Bobby, que parece que lo acaban de sacar, tío. Que yo no le veía fisuras al juego. O sea, estuve haciendo una cierta, más que crítica, sino explicación técnica. Que a lo mejor alguien que queríamos explicar alguna cosilla, ¿no? De ese momento, a lo mejor, de esas peleas que empezabas menos. Pero luego, tío, tiene unas batallas que tiene incluso toques un poquito tirando a Soul, tío, ¿vale? Como diciendo, no te vayas en valentones y no vayas directamente a cargar a tu enemigo, que esto es ser Kratos a la antigua. Aquí tú tienes que pararte, hacer un poquito de parry. Aquí
es una cosa. En el God War Ragnarok va a flipar más. El combate está todavía más pulido.
Pues fíjate, y me estoy planteando, de verdad, no jugar, tío. Y yo lo recomiendo a la gente, tío. De verdad, pasaros el primero, porque en PlayStation 5 es una gozada, ¿vale? O sea, es increíble la optimización de ese juego, la locura de ese juego. Uf, madre mía, lo estaba gozando. Y hoy de hecho lo he encendido y me he puesto a ver los menús, porque yo muchas veces hago un estudio de los menús. Ya hoy entendí un poco más los menús, tío. Venía del Batman, qué malamente ayer, tío, qué malamente, tío. Y me pasó un poco como a ti con Bayonetta y el cambio también de controles y eso. Y mola bastante. Venga, nos vamos con un par de cositas que ya vamos a terminar, ¿vale? Que vamos a dejar también aquí el amigo Bobby que juegue. Perdona que se me ha colado la noticia. Mira, oye, que Microsoft está muy, muy pendiente del tema del medio ambiente. Sabe que la luz está por las nubes y ha decidido una cosa, ¿vale? Ha decidido una cosa que no sé qué te parece, os lo cuento, y es que aquí está considerando permitir que los jugadores puedan reducir el rendimiento de la consola para ahorrar energía. ¿Qué es esto? Pues esto, por lo visto ellos, en el plan Insider, ha hecho una serie de preguntas a los jugadores y el enfoque de ellos, para ellos el enfoque sería pues hacer un poco como pasa en el PC. No lo veo malamente porque incluso, un ejemplo, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una... Bueno, mi gráfica, ahora ya no, pero en su momento que rendía un poquito más, ¿vale? Pues yo lo que hice fue bloquearla a 60 FPS. ¿Por qué? Porque mis monitores son de 60 FPS. Entonces, ¿yo para qué quiero que la gráfica se ponga a 120 o a 80 o a 90, etcétera, cuando mi monitor es de 60? Entonces, estoy consumiendo más energía y lo que estoy haciendo realmente es bloquear la gráfica para que rinda hasta 60 y no me consuma de más y a lo mejor ese rendimiento para otras cosas, ¿vale? Bueno, con los procesadores se hace, etcétera. La idea que preguntaba Microsoft, pues hacer algo parecido con la consola. Oye, por ejemplo, ¿cómo te... estas son las preguntas, algunas de ellas. ¿Cómo te sentirías si tuvieras características en el juego que se puedan optimizar la configuración para ahorrar energía si las activas? Por ejemplo, los ajustes de configuración del juego podrían ser cosas como la resolución. Por ejemplo, yo decir, pues oye, pues yo no quiero jugar a 4K, prefiero jugar que todos los juegos siempre tengan una opción a 1080 y a lo mejor 60, ¿vale? O a 2K, 60, ¿no? A lo mejor, o 30, depende del juego. Vale, velocidad de fotograma, efectos visuales también, el tema de la sombra, vale, poder toquetear un poquito más, tipo como si fuera un PC. ¿Cómo te sentirías también si los juegos individuales, vale, indie supongo, redujeran automáticamente la velocidad, o no, los juegos, bueno sí, redujeran automáticamente la velocidad de fotograma, la resolución cuando el juego se deja inactivo, para ahorrar energía, por ejemplo, pues sería otra opción también? Entonces, no sé, es verdad que también ellos estuvieron explicando el tema de cuánto consumía la consola en modo ahorro y cuánto consumía la consola en modo en modo, digamos, inicio rápido, que se recomienda hoy en día. Las consolas actuales se encienden muy rápido y no merece mucho el tema de la pena. Pero no sé qué opinas tú de esto. O sea, ¿tú crees que toquetearías como un PC algunos juegos por el tema del ahorro de energía o tú prefieres que el juego se vea de puta madre y no te complica?
Yo no soy de rayarme poniendo ahí, tocando, que sea el modo energético.
La verdad que tenemos una consola porque la idea de tener una consola es esa, ¿no? De no liarnos en un mar de especificaciones, ¿no?
Bueno, verá, yo creo que como opción está bien, pero verá, no creo que sea una opción que vaya a usar mucha gente, verá, que sí, que está muy bonito colaborar con el medio ambiente y bueno, que se le da hablar, ¿no? Como mi empresa, ¿no? Mi empresa también, todo que yo trabajo en acción, todo que si energía eólica, que si moto eléctrica, que si no sé qué, todo muy bien con el modo ambiente, pero... ¿sabes? Ya te digo que no
sé, la práctica es otra.
Es una opción que no voy a usar yo, ¿sabes?
Ya. Aquí dice la gente, la historia es la misma y ¿de qué estoy hablando? Bueno, Abelillo está hablando de God of War. ¿Que va alguien que aporte algo? Gasu se ríe de esto diciendo que bueno, la gente no va a jugar evidentemente a esto. Así, Strokin dice que esto es como
el hilo viene porque Abelillo dice que God War, que es un pelijuego y que no los compra de salida, no sé qué. A ver, yo quiero opinar sobre ese debate que
eso lo vamos, ¿vale?, a comentar ahora. Lo comentamos ahora ya.
Yo quiero opinar sobre ese debate. A ver, un pelijuego, para mí, en Papo Vie,
a Tell Play,
dentro de todos los respetos, no, tampoco.
Sí.
A mí un pelijuego son aquellos juegos en donde tú prácticamente interactúas poco con el mando. Es decir, un juego como puede ser el Heavy Rain, como puede ser, bueno, los juegos de David Cage, los juegos estos de que han salido ahora que están dentro del servicio Game Pass de... Ay, la compañía esta que estuvo a punto de desaparecer, coño, de Michon y todas estas cosas que te sacan de Walking Dead.
Sí.
Juegos que son de tomar una decisión, juegos de un Quiet in Heaven y poco más. Eso para mí es un pelijuego. los juegos tipo God War, tipo Horizon, tipo todo, que la gente suele usar el calificativo de pelijuegos, no son pelijuegos, son juegos que te cuentan una historia, que están basados más bien en una narrativa profunda, y es su estilo de juego, no lo considero un pelijuego. Que sí tienes razón en otro sentido, Abelillo. Es un juego que da igual jugártelo día 1 que jugártelo dentro de 4 años, porque va a seguir siendo el igual, el magnífico juego. Va a ser el mismo juego dentro de 4 años. Que no es igual que un juego que tenga más componente online, que lo juegas de salida porque está todo el mundo jugándolo o estás perdido, ¿no? Pero no, yo para mí un pelijuego es eso, un juego que tenga poca interacción con el mando y poco más. Yo no creo que God of War sea un pelijuego. God of War tiene muchos sistemas de RPG, de mejora de habilidades, mucho combate, muchas cosas. Si lo veo un juego en donde, como todos los productos Sony, te quieren contar una historia y en ello, para mí son las número uno, ¿no? Los número uno en contante historia.
A ver, lo que pasa con God of War, yo ayer, por ejemplo, críticas que le hacía al juego, pero críticas que estaban justificadas en el tema de la forma de estar desarrollado el juego. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a recordar un poco ese inicio de God of War 2018. A principio, empieza el juego, tenemos el hacha y solo hay que darle a R1 para cortar el árbol, ¿vale? Nos alucinamos, sí. Los gráficos decimos, wow, pero claro, esos gráficos están increíbles, que oye, que luego el juego se va a ver increíblemente bien. Pero evidentemente no hacemos nada. Vamos a ir por un camino donde realmente no podemos mover prácticamente la cámara y vamos a ir al principio, hasta llegar a la barca, ¿vale? Y luego, digamos, es como una guía, es como Tren de la Bruja, es como que te tengo que llevar por aquí, ¿vale? Es como una película que te lleva por ahí obligatoriamente y es un Simon Dice en todo momento, en ese momento. Pero claro, hay que entender que es un juego muy complejo por el tema, pues la culpa que tiene es ser culpa y maravilla de haber creado un plano secuencia en un videojuego, que me parece una locura, ¿no? Generar un plano secuencia en un videojuego es increíble y era una cosa inimaginable, ¿no? Y Coribarlo lo logró. Luego es verdad que el juego se va soltando, porque al principio te van siendo un tutorial, pero un tutorial que desaparece al poquito tiempo, porque te dejan con una enorme bestia y te dicen, maneja a Atreus y maneja a Kratos y mata a este tipo tan grande que está aquí. Vale, no es tan difícil porque está diseñado de tal manera que la bestia no es muy inteligente y no te lo quieren hacer pasar muy mal. Aunque a mí me mataron un par de veces por torpe. Pero bueno, porque me confundía con los botones. Pero es verdad que ahí no quiere que sea complejo. Luego ya está la famosa pelea con el personaje este, que te sale canijo, que es Goku, ¿vale? Claro, esa pelea realmente es cubrirte, hostia, y es muy poco botón. O sea, es un Simon Dice total, ¿vale? Y es todo diseñado para la espectacularidad. Claro, si tú te dicen que el juego es eso, dices tú, esto es una mierda. Porque sí, que es muy espectacular, pero que esto es una mierda, porque esto es un Simon Dice todo el tiempo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Es como un 1800... El famoso juego ese 1800, ¿cómo se llama? El de Sony que sacó...
¿De 1886 Order?
Ese, algo así 1886. Se llama, creo que era así, no me acuerdo. El famoso The Order, ¿vale? Que ese juego... Si os acordáis del famoso Mutka, el desaparecido Mutka, ver el análisis que está todavía por ahí en YouTube, os vaya a partir de risa. Y es un juego que con un solo botón prácticamente, o sea, estabas en una cobertura y le dabas a todo. Y los jefes te los mataban con un Simon Dice, con un Quaiting Ede. Vale, era ridículo. Vale. ¿Qué pasa? Que luego de repente Kratos empiezas, como me pasó a mí, te vienen los primeros personajes, los primeros leñeros a pelearse contigo. Y me pegaron, y yo me mataron 10 veces, por lo menos. ¿Por qué? Porque yo creía que el juego pues iba a estar así. Hombre, yo ya había jugado el juego, pero no me acordaba. Entonces empecé, digo, hostia, un momento, aquí me está ya exigiendo. Aquí, por ejemplo, yo estoy jugando a día de hoy el Gotham Knight, y el Gotham Knight los personajes vienen de uno en uno. De vez en cuando, algunos se te abre lo que es la guardia para que tú le des al botoncito y haga algo más espectacular, pero es muy fácil. Dirá, ponlo en difícil. Es que si lo pongo en difícil son sacos de pegarle hostia. O sea, simplemente es como, ¿cómo se dice? Es una esponja de pegarle golpe. Y entonces paso. Sin embargo, Kratos ayer con el juego yo alucinaba de cómo se cubrían, cómo me hacían, cómo me engañaban, cómo... O sea, era espectacular y eran bichos tontos, pero era espectacular la que me dieron y la que me daban. O sea, y me obligaban a estar a full.
Ya
entonces eso
digo,
ya yo... se rompe el pelijuego ahí, totalmente ya se rompe el pelijuego.
Pero yo sé que el pelijuego es un término que en verdad los usan en forma de descalificativo y no es...
No,
espérate, es un término que mucha gente que es muy, muy seguidora de la marca Xbox lo usa en forma de descalificativo en los juegos de la marca de Sony, ¿verdad?
Un pequeño apunte antes de que ya se encendió. No eches cuenta a Abel, porque Abel viene mucho... Abel, hay días que Abel lo hace un poco a su manera, es una forma de hablar, ¿vale? A ver, es un crack, ¿eh? De verdad, seguir un
Pero ya te digo, yo, por ejemplo, pero... para mí, los pelijuegos son, mira, ayer hablamos de ellos, de la marca esta de Bandai, los Dark Pictures, estos Anthology. Eso para mí, eso sí para mí son pelijuegos, porque eso es andar por el escenario, darle un botón y tomar una decisión y poco más. Por ejemplo, Horizon Forbidden West. Yo Horizon Forbidden West te lo he devuelto. No lo considero.
¿A ti te gusta ningún juego mundo abierto?
Pero no tengo cojones a jugarlo. No tengo cojones a jugarlo. No ¿sabes lo que te digo?
No pasa nada. No le he dicho vete del podcast. No vengas aquí sí. más.
Sin embargo, por ejemplo, sí que yo he probado God War Ragnarok y God War Ragnarok es una puta delicia de videojuegos, ¿sabes? Es una pasada. Y por otra parte, es lo que he dicho antes, entiendo a Abel, este juego da igual que tú juegues ahora, que te lo juegues en el 2025, que te lo juegues en el 2030, 2040, porque va a ser el mismo
Increíble.
Producto, ¿vale?
Increíble.
Va a ser el mismo producto, ¿vale? Entonces, dentro de... si es verdad que los juegos online, con carácter o componente online, si tienes que jugártelo de primera hora...
Momento, tiempo. Gasu, momento. De verdad que no. Abel, vamos a cortar. No, Abel, yo sé que viene un poco en plan coña, ¿vale? Por favor, ¿vale? Vamos a tener la fiesta en paz. Os encendéis solo en el chat y yo no quiero eso, ¿vale? Estamos en directo, queremos buen rollo y es simplemente alguien que... Hay gente que simplemente... yo lo entiendo. ¿Dónde habéis visto a la personal? ¿Qué no le gusta? Porque no tiene que gustarle. Que le den por saco. ¿Qué más da? O sea, no importa, ¿vale? Pero no lo llevéis a la persona. Por favor, lo pido. O sea, yo, por favor, Gansu, quiero que sigas aquí, que quieras conversando, que sigas lo que queda de podcast y a ver, que siga también y que diga lo que quiera. Pero, por favor, ¿vale? No quiero terminar baneando a alguien por gilipolleces y ya está, ¿vale? No le echamos cuenta, no le hablamos a esa persona, no comentamos sobre ese tema y se acabó, ¿vale? No me puedo poner ahora mismo al chat, de verdad, porque estoy con Pobi, estamos en directo, llevo muchas cosas para adelante. Pero por favor, ¿vale? Vamos a dejarnos de tontunadas, ¿vale? Vamos a dejar tontunadas. Perdona que se te haya cortado, Pobi.
No, nada, y eso, y que, bueno, y que coño, que pique, voy a ir al hueco que os dé la gana y el que os guste. A mí, yo, guau, wow, me haré.
Yo digo una cosa,
esa noche cuatro
os voy a dar un rascapelo a todo el mundo, ¿vale? A Pobi le gusta más God of War que a mí me gusta muchísimo, pero yo sé que a Pobi, yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo de aquí, ¿vale? Porque Pobi.
Yo ya voy 33 minutos de retraso.
Levanta las manos, que te veo las manos.
No tengo el mando.
Pero bueno, yo sé que Pobi está haciendo un gran esfuerzo, ¿vale? Porque está deseando, y eso que se ha jugado las dos primeras horas, pero está deseando. Bueno, tema aparte de eso, yo digo una cosa.
Yo no tengo el mando.
No seas cabrón, no seas. No voy a darle. No, después de la hostia, no seas cabrón, güey. No voy a poner juego.
Bueno, ha encendido sola.
Que te, wow, es que me borro de la cuenta. Que lo que sí os digo es una cosa, ¿vale? God of War, a pesar de todo, y es verdad que le doy una pequeña razón a Abel, ¿vale? No es el juego que todo el mundo va a comprar. Hay mucha gente, muchos fantoches. Yo sé que Gasu lo tiene comprado día uno. Yo lo tengo comprado también, ¿vale? Pobi se lo compré y dije, Pobi, no te lo compré, una gilipollez. Porque Pobi igual, sale una edición coleccionista y se la termina comprando. ¿Vale? Entonces digo, no te lo compres, juega en digital y ya más adelante, pues yo lo compré en digital. Y yo sé que mucha gente que está aquí lo tenéis, pero sé que hay mucha gente que va de etiquetita, que es la que hay muchas veces, y no se la ha comprado, ¿vale? Y va de web y no se la ha comprado. Y se lo va a comprar en el Wallapop. Vale, va a terminar comprando el Wallapop y no va a ayudar a digamos, al proyecto, ¿no? En sí. Y sé también que es un juego que habla a gente guau, pero que el God of War primero vendió 20 millones de copias. Y estamos en el año 2022 para 2023. Y ese juego no ha vendido más de 21 millones de copias. Hoy estamos hablando nada más de Nintendo Switch, de algunos de los títulos, y son juegos que le han, vamos... repasado, vamos, le ha rebatido lo más grande. De hecho, el Xbox tiene un montón de juegos en el mercado que, aunque no haya vendido, ¿vale? Pero sí ha unido a muchos jugadores. O sea, nada más Grounded, que es un juego muy de nicho, pues hay casi 15 millones de jugadores jugando a ese juego. Han llegado a jugar 15 millones de jugadores, ¿vale? Que se han gastado la pasta de una manera u otra, o que han jugado un servicio, o lo que sea. Y también suma, eso también suma. Entonces, God of War realmente es un juego que da renombre a la marca, que a día de hoy, igual que en su momento que Xbox tuvo pues su guía, que hemos estado hablando aquí, ciertos juegos que hoy le faltan, pues, o Halo, o ciertos juegos que Nintendo tiene, sus Mario, ahora el Bayonetta, o Metroid, o sus juegos, pues God of War es un juego que le da ese renombre de marca a PlayStation. Y evidentemente, el niño a lo mejor dice, God of War, qué puta pasada, ¿vale? Pero yo no juego God of War porque yo juego al Fortnite, o juego al Call of Duty, o juego al FIFA, o juego a su puta madre. Y ya está. O me compro la consola por esto porque es la consola. Y ya está. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y no nos podemos enfadar porque llega una persona y no le guste el God of War, o porque critique, que critica a un como la niebla del Horizon. Tiene mucha niebla, pero es que se ve increíble el puto Horizon. Es que de aquí a 3 metros es que parece que es una CGI pura y dura, o sea, se ve de puta madre. Entonces, yo qué sé, son cosas que ocurren así. Vamos a terminar con una última noticia, ¿vale? Porque bueno, hay dos noticias. ¿Me dejas hacer las dos noticias? Acabamos rápida, porque son muy rápidas.
Sí, tranquilo, todo lo que quieras. Habrá día para jugar.
No, mira, la primera noticia rápidamente, porque me resulta curiosa, Final Fantasy XVI, Pobi, que por lo visto la exclusiva es temporal, igual que pasó con Final Fantasy VII Remake, pues Final Fantasy XVI en PlayStation 5 será exclusiva por 6 meses. Después de los 6 meses, ¿a dónde irá?
A PC.
¿Y a Kifo?
No.
Pero Sony está bloqueando juegos, ¿por qué haces eso? ¿No era Microsoft la que bloqueaba los juegos? Pues no, la verdad que pasará exactamente igual que pasó con Final Fantasy VII Interlude, se llama la que salió en PC, y evidentemente, bueno, pues el 16 lo tendrá la gente PC, o sea, sale esto, decían que iba a salir sobre verano del año que de 2023, así que a principios de 2024, pues la gente PC podrá jugar Final Fantasy XVI. Esto me parece muy feo, ¿vale? Yo lo he dicho muchas veces, un third party que bloqueas para que no salga en el resto de plataformas me da mucha rabia, ¿vale? Porque esto para mí no es que Sony saque juegos, sino que es que paga por sacar esos juegos. Como que la otra pues compra estudios entonces para que luego esos juegos pues se los queda o no se los queda, o que haga lo que le da la gana. Pero bueno, yo qué sé. Entonces, ¿este juego que te llama o no te llama? ¿Ganita o no ganita?
Hombre, ganita no. Da otro que vea guardia uno, vamos. Solo sabe hasta Cristo. Es un juego que le tengo muchas ganas, y además sobre todo porque yo, a diferencia de los que son muy fan de la saga y no quieren que haya los cambios a los cuales se están derivando, yo sí tengo muchas ganas de que se derive a lo que va a acabar, que va a ser un RPG con unos combates de tiempo real, que van a ser una pasada porque se han traído en nota del DMS5, del Devil May Cry 5, y esos van a ser combates espectaculares, así que yo tengo muchísimas ganas de ver. ¿Tú te acuerdas lo que te dije de Valkyria Elysium? Valkyria Elysium era una saga normalmente era RPG, RPG, y han cambiado al género acá en el LA. A ver, no creo que con Final Fantasy se atrevan, pero no lo descartes,
Está diciendo para que eso, a ver, ¿qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Porque, a ver, no sé si estáis hablando del tema de quién decide de que este juego salga o no salga. A ver, esto es Sony, evidentemente. ¿Por qué? Porque Sony es el que paga, digamos, evidentemente, esa cláusula para que no salga el juego en otra plataforma. Si, evidentemente, a Square Enix también le ha convenido. No es tonta. Y si a Square Enix le estás dando, pues yo qué sé, 30 millones de dólares, o 20 millones de dólares, o 50 millones de dólares, que pagas parte del proyecto con ellos, e incluso si sale PlayStation en los rótulos, ya ni te cuento. Cuando salga PlayStation en los rótulos, entonces eso ya no lo huele Xbox ni de coña. Entonces, evidentemente, si pagan, hostia, pues la culpa, como dice Strategy, es de G. Ryan, pues totalmente, siempre de G. Ryan, o sea, del Matrix de PlayStation nuevo. Entonces, esto jode, pues sí, hombre, yo no tengo problema, yo lo podría jugar si me gustara un poco este tipo de saga, jugaría, pero me da mucha penita que este juego no llegue a más jugadores, ¿no? Que es muy mal, es una putada, o sea, eso es muy feo, porque hay muchos jugadores que aman la saga y se está limitando la saga a una empresa totalmente, a una marca cerrada, ¿no? Que a mí eso me duele mucho, es como Bayonetta 3, ¿no? Que coño, sacarlo al menos en PC, mira, no lo saquen de equipo, venga, vale, es tuyo. Hostia, pero ese juego necesitamos que se vea, es como Cory Barlow en su día con God of War, estaba muy enfadado porque estaba en Play 4, no había Play 5 en su momento, se había enterado que había salido algún que otro juego en PC y Cory Barlow quería sacar el juego en PC, ¿te acuerdas? Con God of War, estaba deseando sacar el puto God of War en PC, y cuando vio por fin su obra en PC
hizo el comentario, lo hizo en Twitter.
Estaba y ya pudo sacarlo. Hostia, pues su obra se ve como ellos, porque ellos diseñan una obra de una manera. La consola tiene unas limitaciones. PlayStation 5, verdad que ofrece mucho más, pero hostia, yo quiero ver realmente cómo se ve mi obra en 4K, en 60, en panorámico, en esas texturas. Pues Final Fantasy igual, tío, a mí me gustaría que llegara más jugadores de lo viera pues mucha más gente, pero bueno. Y lo último, y ya así cerramos. Y es que Bobby, PlayStation 5, según aquí filtraciones, ya llevamos tiempo también con esto, lo habíamos comentado aquí, pero PlayStation 5 Slim, pues más cerca que nunca. Al parecer la consola, pues la podríamos ver según año fiscal y todo lo que se está comentando, se podría ver para finales de 2023, o sea, como navidades. No sé qué opinas tú de esto.
Pues casaría, además sí casaría, porque si yo no recuerdo mal, la PlayStation 4 salió noviembre del 2013 y la PlayStation 4 Slim salió en el 2016, a los 3 años justo. La PlayStation 5 ha salido en noviembre del 2020 y esto saldría a los 3 años justo. O sea que por fecha de lo que PlayStation 4 con PlayStation 4 Slim cuadraría totalmente.
En teoría, reducción de costes al hacer una consola más pequeña significa que se reduce también componentes, que también con esto, ¿crees tú, cuando ha salido una Slim, ha salido más barata? ¿Crees que recortará aquí los señores de PlayStation, recortaría Sony?
Sí.
¿La dejaría más barata?
En 500 te la van a dejar.
Yo creo que sí. Me parece.
En vez de 550 te la dejan 500.
Yo pienso, y ahora te pregunto, ¿crees que los señores de PlayStation harán una consola un poquito más potente? ¿Se atreverían a hacer una consola más potente? ¿Que gestione diferente y que todavía podamos ver un poquito más de potencia? ¿O la dejarán tal como está?
Nada. No van a hacer nada. Eso, si sacan una consola, como tú dices, una consola Lean y poco más. El modelo de...
¿No podemos bloquear el procesador con un 10%, un 15% más?
El modelo del actual PlayStation 5, con, si acaso, en mi opinión, lo que harían es un rediseño de lo que es la consola, pero no interior, sino un rediseño estético, ¿no? Que,
de hecho,
por las tantas quejas que hay de la gente de que es enorme, feísima, no sé qué, no, cuánto, un rediseño estético, más que nada.
Comentas tú una cosa, y es verdad, dice, la CPU tiene margen de overclock, totalmente, además por una cosa, digamos que la CPU de esta consola, si no me equivoco, usaba, digamos, en favor, dependiendo también el tema de fuente de alimentación que llevaba en su momento, claro que aquí, en la consola actual, usará una fuente más grande, que ya se ha reducido algo, que por lo visto los modelos que están llegando ya se había reducido algo, que por eso pesaba algo menos, y también el tema de refrigeración, porque no hacía falta tanto, pero sí es verdad que si se optimiza de tal manera la fuente de alimentación y se pone una fuente que tire, se podría hacer overclock perfectamente, tanto a CPU como a GPU, y podríamos ver, sobre todo a nivel de FPS, podríamos verla más sueltecita, que es donde, a ver, no es una consola que vaya mal en FPS, pero es verdad que en algún jueguecillo pues se le nota mejor que 10 FPS arriba, 10 FPS abajo, pues bueno, pues por esa tontería, ¿no? Si se calienta un poquito más la consola, pues hace favor más de GPU, CPU, y bueno, va un poquito por ahí. Entonces, oye, que a mí me den unos rendimientos más estables en una consola, que no significa que me obliguen a comprarla, ¿vale? Pero oye, si va un poquito mejor, me dice, mira, pues esta consola tiene un 15% o un 20% más de rendimiento que las consolas anteriores. Yo no lo vería malamente. Si te pones a pensarlo, Nintendo Switch...
A ver, estaba claro, más así que versiones vitaminadas o modificada la consola van a llegar. Eso estaba más claro que el agua.
Claro. La PlayStation 4
estaba más claro que el agua.
Y la One X tenían la misma CPU y cambiaron la GPU. Y bueno, el tema de Nintendo Switch OLED, por ejemplo, Nintendo Switch OLED, si te vas a pensarlo, es una característica que mejora muchísimo más la consola a nivel de pantalla. Es una mejora importante.
La pantalla, que era un problema que tenía en la primera Switch.
Pues entonces es una mejora.
Sigue,
¿no?,
teniendo, porque te da el reflejo de la calle, no puedes salir, y tú con la consola en la calle no veías un cipote, la verdad es que no veías absolutamente nada, y con la pantalla OLED pues eso lo han mejorado, evidentemente. Una mejora, como bien dice aquí Stroking, más bien superficial, ¿no? Porque bueno, siguen teniendo el mismo problema interno.
Sí, eso sí.
Yo ya te digo, a mí me da que el problema aquí, lo que arreglarían una PlayStation sería estético, poco interno, creo yo que también bien arreglaría.
Otro rumor importante, ¿vale?, que se apunta, que ya lo dijeron, ¿vale?, en su momento, y es que podrían sacar esta consola directamente sin lector y que el lector se vendiera aparte. Ojo, un lector que ya se decía que en caso de que saliera, no funcionaría con consolas digitales actuales. Recordemos que, aunque no lo creamos, PlayStation 5 se vende tanto en digital como en formato físico, o sea, para soporte de formato físico, y se estaba hablando de una consola totalmente, pues eso, sin lector. ¿Tú opinas que podría llegar a salir una PlayStation 5 sin lector? Que el lector te diga, pues 50 pavos más o 60 pavos más, te compras el lector.
Pues a ver, poderlo pueden hacer, igual que han sacado una digital, pero digo, cabrones, apoyadla. No hagáis como hacéis con la consola digital, que no tiene ningún puto beneficio comprarte la consola digital en Sony.
Bueno, Bobby, depende, porque según los últimos informes de los últimos años, pues a ver, para informarte un poquito, han acaparado el 80% de sus ventas, ya son digitales, ¿vale?
Sí,
o sea,
sí.
Entre 2021... 2021 cerró con un 66% de ventas digitales, diría gente, el COVID, ¿vale? Pero es que en 2022 cerró con un 79% de ventas digitales. También incluyen, adicionalmente, ¿vale? Tema aparte de las ventas digitales de juegos, también se incluyen un montón de DLC, un montón de contenidos digitales de esto de comprar, que si trajecito, que si cosita,
y además, cosmético. Es lo que le interesa más, si no ve que está ahí con el 100% de las ganancias.
Por eso te digo, claro, evidentemente. También te digo que te pones a informarte en muchos países y la copia digital frente a la física, o sea, es mucho más beneficiosa. O sea, hay un montón de países que comparte un juego en físico, es una odisea y vale una pasta, ¿vale? O sea, pero un montón de países, ¿vale?
Sí, es cuestión de mirártelo. Sobre todo en eso. Y aunque no se quiera, hay compañías que te están derivando al digital. Yo el otro día vi las cifras abrumadoras, Masi, abrumadoras. Cada 10 FIFA 23 que se han vendido, 9 han sido en digital y 1 en físico.
A eso voy.
Porque es horrendo. ¿Por qué? Porque el digital te daba opción de pase 7 días antes, una serie de, no sé si de jugador, no sé, perdonadme porque no soy muy seguido de
sí, FIFA, pasa nada, claro.
Una serie de condicionantes para jugar juego antes, que la versión física no te lo incluya. La versión física la usa la gente, o mucha gente, las típicas estrategias estas que te están dando algunos medios de cambiar, son me trae tal juego y por no sé cuánto, claro, y no sé qué, si salen más baratos. Si es verdad, en el momento en que haya una equiparación de precios, el físico va a caer, pero lo más grande.
Es que hay que entender eso. Hay formas, tú decías que el tema de digital versus físico, ¿vale? Hay formas de poderte comprar juegos en digital más barato. Nosotros tenemos el canal de Telegram, de ofertas de Telegram, que os recomendamos abajo en la información del podcast o aquí en YouTube, etcétera. Y oye, yo me he comprado, en mi caso había dos opciones de comprarte God of War, ¿vale? A buen precio. Vámonos, muchísimas gracias, Abelillo. Abelillo ya se ha suscrito por 9 meses. Muchísimas gracias. Yo había dos formas, ¿vale? Una forma, te compras, nosotros ponemos a veces tarjetas, en este caso dos tarjetas de 40 más 40 serían 64 euros, lo que te saldrían las 80 euros, ¿vale? Te puedes comprar el God of War y te sale 64 euros y tienes el God of War día 1 en tu consola. Yo lo veo rentable. En mi caso yo lo he hecho de otra manera. Yo me he gastado 80 euros en una tarjeta de 100 euros. Por lo tanto, me he comprado el God of War y me han sobrado 20 euros para hacer otra cosa. Imagínate que eres usuario del Plus. Pues esos 20 euros quedan invertidos directamente en ese Plus o en otro juego que tú quieras. Entonces realmente, oye, pues te está saliendo muy beneficiado, ¿vale? Son formas de engañar un poquito al sistema. También os digo, yo me compraría este tipo de juego siempre que sea un juego que yo diga que me lo quiero comprar para siempre. Otras opciones, pues te lo compras en físico, a lo mejor pues, si lo quieres vender, pues vale. Pero gente, entiendo que también está el coleccionista de juegos que quiere tener su juego en la estantería y que le gusta tenerlo así, que dice que es físico, que lo palpa, que es suyo, que discrepo bastante porque realmente hoy nada es tuyo, porque incluso el contrato te lo dice, ese juego si Sony quiere bloqueártelo, te lo puede bloquear, o Microsoft, o Nintendo, etcétera, o sea, ese juego cuando quiere, de hecho Destiny y algunos juegos si han querido bloquear el formato físico se han bloqueado y al carajo no has podido volver a jugar, o sea, intenta jugar Forza físico, Forza 4, no sé si se podrá jugar, Forza 3 o Forza 2, no sé, hay juegos por la música o algún GTA que faltaba también, pues hay juegos que te los bloquean, ¿no? De online y rollos de eso. Así que nada, hay formas también de tratar el digital. Pues Pobi, venga.
Dígame usted, caballero.
Vamos a ir dejando esto.
No, hombre, que una pena. Vamos a llevarle aquí toda la noche.
Yo quiero hacer una cosa, ¿vale? Momentito. No sé si está viendo usted, ¿vale? Esto ya se acaba. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo no sé si se puede. No sé si está el
audio. Te va a decir que tiene que actualizar, churrita.
No, pues ya está actualizado. Pues esto se actualiza porque es digital, ¿vale? Entonces vamos a ver si la gente lo puede escuchar, pero que no me va a venir el puñetero YouTube, ¿vale? Entonces estamos en pleno directo, ¿vale? Inicio rápido. Vamos a hacer así por hacerlo.
Lo tienes listo para jugar, o sea, que tú lo tienes instalado, que se te actualicen las actualizaciones.
Cuando tú lo tienes, cuando tú tienes el juego instalado, espérate, que vamos a quitar que está puesto aquí lo de...
No sé, cómo han sacado un juego, o sea, un parche día 1.
Todo predeterminado, confirma, luego ya lo borraré todo esto, pero ahora que voy a liar, yo quiero empezar para que la gente escuche la de esto, ¿cómo lo hacemos? Continuar, ya está. Así que bueno, aquí tenéis God of War Ragnarok. Lo está escuchando desde fondo, en pleno directo a las 12:50 ha tenido que ser, ¿vale? Entonces, así nos vamos a despedir.
Ay, mi niño, que se ha dado, pobrecito.
Ay, que ha saltado de un nene por ahí. No es Atreyu. No es Atreyu. Atreyu no es. Así terminamos hoy el podcast con un Kratos sentado, ¿vale? Así que nada, pues bien, vamos a ir despidiendo a la audiencia.
Sí.
Y nada, perdón. Escuchamos al niño de Pobi de fondo, que no pasa nada. Y nada, gente, oye, muchísimas gracias a todos los que os habéis mantenido por aquí, ¿eh? Y nada, nos vemos mañana miércoles, que estoy aquí yo con Paco Co también charlando y comentando. Pobrecito el pitufito. Pobi, di adiós, que te corto.
Hasta luego.
Hasta mañana. Gente, un saludito, ¿vale? Aplauso para los que estáis por aquí. Y nos vemos mañana. ¡Vamos a Kratos! ¡Hasta luego!